eso y que venden arcoíris importados, y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuentas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 341, en Sol, frecuencia primera. Tomando fuerza. Conozca la revolucionaria propuesta de seguridad del candidato presidencial Mauricio Díez Canseco y la presentación del nuevo outsider Julio Guzmán. Ladrones. Descubren banda de policías que se dedicaban a robar automóviles. Ellos usaban estación policial como centro de operaciones. Audio. Hombre afirma haber viajado a una dimensión paralela a la Tierra donde existimos, pero con otra línea de vida. De allí trajo una supuesta evidencia de supuesto álbum inédito en este mundo del grupo The Beatles. Conózcalo y analicémoslo en Extremos. Esto y más hoy en Sol Frecuencia Primera y en su programa Extremos, episodio número 341. Ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Let you slip through. fascinante.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sentidos.
Frecuencia Primera.
Es de esta manera que Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, Sociedad Anónima Cerrada, renueva y agradece el apoyo de su audiencia y del equipo humano que pertenece a ella. Muchas gracias por seguir con Sol, Frecuencia Primera. Muchas gracias por apostar por este proyecto. Continuaremos con ustedes en el aire. Siga disfrutando de nuestra programación.
Sol, comunicación más allá de los
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 341 en Sol Frecuencia Primera. Antes que me olvide, porque si no, no me perdonan. Nuestra compañera Carla Chester está cumpliendo años esta semana. Muchas felicidades y gracias por habernos salvado de la muerte en un aspecto muy particular del área comercial de Sol Frecuencia Primera después del severísimo ataque contra nuestra línea de Hostgator. Muy bien, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 341. Estamos empezando. Aquí está Ana Rosa Matasuegra con ustedes.
Ana Rosa Matasuegra. Bueno, bienvenidos efectivamente aquí.
Lo que habían hecho las paces con Juanito Matasuegra.
No sé de quién me estás hablando, no conozco a ese sujeto.
Bueno, ok, empezamos entonces. Esto es Extremos.
Empecemos, por favor.
Episodio número 341. Hoy es un programa también doblemente especial, puesto que va a estar de invitado en el programa Juan Carlos Estremadoiro. Él fue director de esta casa de Sol Frecuencia Primera en los años 90, cuando se convirtió en empresa. Junto con Gisela Vargas en su momento. Y Juan Carlos va a estar con nosotros analizando un material bastante extraño. Un hombre dice haber viajado a otra dimensión. Una dimensión que tiene una línea de tiempo parecida a la... Bueno, igual que... Bueno, que las mismas personas, los mismos ambientes, los mismos lugares que en la Tierra, pero donde la vida ha tomado otro curso. Vamos a conocer ello. Y de allí trajo álbums, un álbum cassette inédito del grupo Los Beatles que no se ha grabado en este mundo. Juan Carlos Estremadoiro es un especialista, uno de los mejores especialistas en audio en el país y va y además es gran seguidor, admirador. Él se llama a sí mismo fanático de The Beatles y va a analizar con nosotros este material y darnos su comentario. Son 11 pistas de un álbum llamado Everyday Chemistry que se le atribuye a los Beatles. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Juan Carlos al respecto. Esto todavía en unos momentos. Antes de ello, vamos. Nos están pidiendo mucho Arnold Schwarzenegger junto con el equipo que está preparando esta película Terminator 5. Aparece en este segundo tráiler y ya se acerca el estreno de Terminator 5. Adelante. Vamos a ver si ya lo tenemos en unos momentos. El estreno de el tráiler de Terminator 5. Para poderlo apreciar con ustedes. Esto es Extremos, episodio número 341. ¿Tú has llegado, Ana Rosa, a escuchar este material de The Beatles?
Ah, el material no lo he llegado a escuchar. Bueno, como yo no conozco mucho de la música, o sea, de lo más conocido del grupo es lo que conozco, ¿no? Pero no a fondo. Uh-huh. Entonces no podría opinar, dar una opinión exacta, ¿no? Mira, quien hubiera podido hacerlo era Fátima, probablemente.
Sí, hemos también contactado con ella y ha también dado su comentario, que también lo vamos a escuchar en unos momentos aquí en el programa. Uh-huh. Bueno, vamos ahora sí. Ella no cree que sea The Beatles, pero aquí está el tráiler de Terminator. Adelante.
John, you can do this. You just go and you don't look back.
My whole life I prepared my son to lead humanity in the fight against the machines.
On this night, we take back our world!
But there was one thing I could never prepare him for.
The machines tried to rig the game, send a Terminator back to the time before the war to kill my mother.
I'll go back. Let me save her.
We've been prepping for you to arrive for over a decade.
We? The Terminator.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work.
John.
Hi, Mom.
How can you be here?
What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Get out.
I'm not machine. Not man. I'm more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
Terminator 5 va a estar estrenándose el 1 de julio. Ya no falta nada. Está muy cerca el estreno de esta extraordinaria película que marca también el regreso a la ciencia ficción de Arnold Schwarzenegger, precisamente en la película que lo catapultó a la fama globalmente, Terminator, la saga Terminator. Aunque no está dirigida por James Cameron, aunque no está Linda Hamilton y muchos otros grandes actores de la primera saga, pero bueno, vamos a ver qué esfuerzo hacen por realizarla.
Al menos parece, se ve interesante, se ve bastante acción y un poco más coherente precisamente con esas dos primeras entregas de James Cameron, ¿no? Ahora, como está todo en inglés, sería un gran placer escucharte que nos comentes exactamente qué es lo que estaban diciendo.
Aparentemente sí, lo que ya se sabe, habían enviado a un exterminador, al exterminador clásico.
Claro, esa es la historia.
Pero antes, mucho antes de los incidentes de 1984, es decir, cuando Sarah Connor todavía era muy joven, lo enviaron allí para prepararla de lo que iba a venir. Y él se quedó, además, porque ya no podía regresar. Y luego viene el otro exterminador y él extermina al exterminador original. Uh-huh. Sin embargo, todo esto ha implicado que la línea de tiempo cambie. Y al cambiar la línea de tiempo, muchas cosas se alteran, como que el segundo exterminador llega mucho antes, también llega en el tiempo de la primera, en realidad. Y que John Connor, al final, es convertido también en un bot. ¿No? En su momento, y es enviado, no sé si luego de que lo han matado, es enviado al pasado para matar a Sarah Connor, aprovechando precisamente de la relación que existen, ¿no?, entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y que ya sabe de los viajes en el tiempo. Bueno, vamos a ver qué tanto han hecho.
Y ahora el que regresa a ayudarle también es el papá, ¿no es cierto?
Así es.
Han de ser el mismo, o sea, el mismo viaja nuevamente en el tiempo, capaz hacen otro Johncito.
Capaz.
Bueno, habrá que esperar.
Muy bien, continuamos. Eso es Extremos, episodio número 341 en Sol Frecuencia Primera. Mauricio Díez Canseco tiene una propuesta revolucionaria en lo que refiere a la seguridad, que ha sido bastante mellada, especialmente en el último año. Adelante.
Todos los días los peruanos somos atacados por los delincuentes. Asaltos en las calles, en nuestras casas, en nuestros negocios y ahora hasta en los restaurantes. Las pandillas y las bandas han tomado las calles. Las balas perdidas matan a gente inocente. Y los políticos solo hablan y no hacen nada. La policía ha sido desbordada. Ha llegado la hora de las Fuerzas Armadas. En mi gobierno vamos a poner en acción la nueva FAS, Fuerza Armada de Seguridad, la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, unidos en una sola gran fuerza contra la delincuencia. Los políticos van a oponerse, pero yo voy a protegerte. Movimiento Democrático Ciudadano. Las Fuerzas Armadas a las calles, los políticos a su casa.
Bastante bien realizado, bastante demagógico también. Uh-huh. ¿Qué tanto de esto va a poder realizarse y cómo lo va a hacer? Vamos a ver si. Ahora, sin embargo, esto por supuesto que convence a mucha gente, harta de la inseguridad y harta de la inacción del Congreso de la República, y sobre todo por cuánto están ganando esos hombres.
Claro, pero también hay que tomar en cuenta quiénes son, en este caso, quién es quien ofrece esa alternativa, porque también pues el pueblo peruano a lo largo de los años ha votado en muchos casos por cuestiones también demagógicas, ofrecimientos de esa naturaleza o similares, en que supuestamente era lo que el pueblo estaba esperando, y a la hora de la hora no ha visto que se cumpla absolutamente nada. Las cosas cambian una vez que toman el poder, y es como que ahora no solamente se trata de qué es lo que ofrecen, sino de quién es realmente el más confiable, el de mayor credibilidad para poder apostar por ese candidato. Si no, es como una vez más, ¿no? O sea, como votar por alguien que en realidad solamente se está aprovechando efectivamente de las circunstancias más urgentes para prometer cosas que no va a cumplir. Ahora él mismo dice, y no, los políticos se van a oponer. De pronto me da la sensación, ay, o sea, él lo va a hacer sí o sí, y si se oponen, cierra el Congreso, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como en la época de Fujimori. Y bueno, no, o sea, el punto es ese. Ahora no es solamente el único candidato que obviamente se está presentando. Ahora en unos instantes vamos a tener también a otro.
El famoso outsider.
Ajá, a otro candidato que, al contrario de Mauricio Díez Canseco, que más lo conocemos pues por su constante aparición en los medios de comunicación, sobre todo en programas pues de espectáculos, en escándalos de mujeres y esas cosas, y es una persona que más bien está basando su digamos que su currículum en el aspecto político, en las labores que ha realizado como profesional, ¿no? Y que tanto conoce efectivamente de la economía y política que se puede manejar en un país.
Vamos a escucharlo, adelante.
Supuestamente administra los bienes de CMC, sigue siendo una prestigiosa empresa con varias obras por todo el Perú. ¿Qué dicen ahí? Que ellos no tienen nada que ver con CMC.
¿Entre CMC?
Tienen cargo sacar la empresa.
Creo que todavía no es.
Bueno, vamos a verlo ya en unos momentos.
Ahí te puse el tiempo, ahí creo que es justito donde sale la cara de... ahí está, apareció luego de los...
Bueno, vamos a ver.
Pequeños hijos, y en 2011 tomó la decisión de volver a su patria con su familia. Dejó un importante cargo en el BID para ser ministro de la producción del Perú y luego asumir el cargo de secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros. Aquí ganaba mucho menos de lo que le pagaban en Estados Unidos. ¿Por qué aceptó? Julio se cansó de quejarse y quiso hacer algo por mejorar su país.
¿Qué pasó? ¿En qué momento tú dijiste yo puedo ser candidato a la presidencia, yo puedo cambiar esto?
Cuando entré en el gobierno, yo tenía 15 años formándome para esto en políticas públicas, fui asesor en el Banco Interamericano de Desarrollo en varios países, estuve en 20 países, de ahí fui viceministro y cuando entré al Estado me di cuenta, Nicolás, que las cosas no ocurren, no por el conocimiento o no por la falta de plata, sino porque no hay voluntad política. Y fundamentalmente tres cosas, que es ambición. Tú tienes que tener ambición. Una persona que no cree en sí misma no llega a ningún lado.
¿Te refieres al presidente, a las características que debería tener un presidente?
Me refiero a los que gobiernan en general, porque este es un equipo, pero este es un sistema presidencialista. Y el presidente de la República tiene poderes constitucionales muy grandes. La persona del presidente es fundamental en un país como el nuestro. Entonces, si uno no tiene claridad de hacia dónde va, si no tiene ambición, que es querer llegar allá, y finalmente no tiene coraje, porque en el camino te vas a tener que pisar muchos callos, no vas a poder sacar adelante un país. No es por plata, no es por conocimiento solamente, no, por otras cosas.
Ahora, tú dices que esto del chorreo, tu crítica al chorreo, es decir, que nosotros hemos puesto, o los gobiernos pasados han puesto demasiada atención en darle todas las facilidades a la gran inversión, como si eso mágicamente fuera a resolver los problemas, y esto no ha ocurrido así, está claro, lo que estamos viviendo es una prueba de ello, de que eso no es... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que hay que restringir la inversión?
No, hay que estar loco para eso. La inversión tiene que continuar, pero nuestra obsesión no tiene que estar en la gran inversión, sino nuestra obsesión tiene que ser las personas, tiene que ser el talento de las personas. Y concretamente te digo lo siguiente, el progreso para todos los peruanos no comienza desde arriba, sino comienza desde el medio. Hay que meter todas nuestras balas en las clases medias emergentes. El futuro del Perú está en un Estado que se obsesione con las clases medias emergentes. El 70% de los peruanos se autocalifican como clases emergentes, que son frágiles y vulnerables. Tres datos, Nicolás. El 25% de las clases medias no tienen agua potable. El 15% de las clases medias no tienen energía eléctrica. El 35% de las clases medias han reportado que si sus abuelos, su papá, se enferma con algo grave, pasa de la clase media a la pobreza. No podemos permitir eso. En lugar de solo defender el crecimiento, tenemos que más bien defender nuestras clases medias. Cuando tú inviertes en las clases medias, ocurren dos cosas maravillosas. Los pobres dejan de recibir servicios de pobres y comienzan a recibir servicios de clases medias. Y por arriba, las empresas ganan más plata que en el chorreo, porque tienen clientes mucho más potentes, mucho más empoderados. Por ejemplo, los carros más veloces del mundo no son los que tienen el motor adelante, como los Toyota, o tampoco tienen el motor atrás, como los Escarabajo. Son los que tienen el motor en el medio, porque hace que el auto vaya a mayor velocidad. Los países que más velozmente progresan son los que tienen las clases medias más sólidas. El motor, Nicolás, tenemos que ponerlo en el medio.
¿Y eso es lo que va a cambiar las cosas, según tú?
Absolutamente.
¿Qué es lo que va a provocar eso de poner en el medio, como tú le dices?
Lo que va a provocar, primero, es un cambio de enfoque del Estado, una reforma del Estado. Vamos a tener que hacer políticas públicas para las personas y no para la gran inversión. ¿Cuál es el Estado que tenemos el día de hoy? Tenemos un Estado que fue diseñado para administrar la escasez. Este Estado se diseñó a principios de los 90, en donde teníamos 60% de la población pobre, teníamos miseria, terror, inestabilidad. Ese Estado no ha cambiado. Y el día de hoy seguimos viviendo con el mismo Estado. Necesitamos pasar de un Estado que administra la escasez a un Estado que administra el progreso. ¿Qué significa eso concretamente? Políticas para la gente. Política educativa, que felizmente ya comenzó en este gobierno este último año. Política de salud. Política de seguridad jurídica. Política, un plan de inversiones potente. Una simplificación masiva de trámites, y no solo para unos pocos.
¿Y por qué la gente tendría que creer en ti, Julio? La gente está cansada de que los políticos aparezcan, digan cosas y luego cuando estén en el poder ya no las cumplan.
En primer lugar, lo que yo hago siempre es respetar lo que la gente piensa, porque la gente no es tonta. Y yo respeto mucho la desconfianza que existe el día de hoy. por todo lo que ha pasado en el país. Yo soy una de esas personas que está harta de lo que está pasando. Y la gente que está viniendo conmigo, porque esto ya no es un proyecto personal, es un ahora, el día de hoy, luego de un año y seis meses de campaña, esto es una plataforma nacional.
Tienen 20 comités, tienen reunidas 350 técnicos de los 500 que tú dices que se necesitan para hacer gobierno.
Sí, tenemos más que eso. A ver, tenemos primero comités en 15 regiones ya constituidas. Yo he viajado en los últimos seis meses a 26 lugares, perdón, a 26 veces a todos estos lugares. Tenemos comités en 20 provincias, pero también tenemos un proyecto súper interesante. Tú necesitas como mínimo 500 altos funcionarios de gobierno para poder sentir que haces las grandes reformas. Eso lo sabe cualquier persona que estaba en el Estado. Nosotros no vamos a esperar a llegar hasta julio del 16 a comenzar a convocar a la gente como lo hicieron conmigo. Estamos diseñando un programa que se llama la Liga de los 500, así como los 300 espartanos. El día de hoy, Nicolás, tenemos 380 personas identificadas. 40% son mujeres, 60 hombres, 15% vienen del extranjero.
Julio, tenemos que terminar. Yo quisiera que terminemos diciéndole algo a la gente, a ver si la convences de que cree en ti y te siga.
Sí, nunca tenemos que perder la esperanza. Nunca. Y la forma de no perderla es recordar quiénes hemos sido. Si recordamos nuestra historia y recordamos lo que hemos hecho los peruanos con nuestra chamba, no por el Estado, sino a pesar del Estado, nos va a hacer sentir que nunca tenemos que perder la ilusión. Yo quiero decirles que yo quiero devolver al peruano la ilusión de votar por una opción de verdad y no tener que volver a votar por el mal menor, Nicolás. No, nunca más.
Yo te agradezco.
Bueno, declaraciones de este nuevo candidato. ¿Cuál es el nombre, Ana Rosa? Julio Guzmán. Julio Guzmán Cáceres. Este nuevo candidato, o precandidato en realidad, que parece que va a contar con el apoyo de la alianza de el Partido Popular Cristiano y Solidaridad Nacional.
Bueno, al menos los argumentos que ha dado en la entrevista son bastante convincentes en muchos sentidos. Es cierto, los países más desarrollados con mayor estabilidad económica son aquellos en los que su clase media, la familia común y corriente, mamá, papá, hijos, que van, que viven, ¿no?, de un trabajo, un empleo, una pequeña, mediana empresa, son los que están mucho más estables, tienen muchas más posibilidades de surgir. Hace unos días simplemente pensaba, conversaba también, ¿no?, como en otros países, tengo amistades que están viviendo en el extranjero, que han formado sus familias allá. Por ejemplo, trabajan obviamente, se esfuerzan como todo el mundo, pero tienen la seguridad de que van a tener una cantidad de dinero que los respalda para que sus hijos puedan estudiar, puedan tener una educación decente, superior de lo que ellos deseen, y eso ya lo van haciendo pues desde que se unen en familia, desde jóvenes incluso, ¿no? Tienen un seguro muy apropiado que les cubre en realidad todo, ¿sí?, y con un servicio espléndido. Hablan mucho acerca de eso, de la educación, de la salud e incluso de la seguridad, lugares donde no necesitan echar llave a sus casas, pueden tener la puerta abierta porque no hay riesgo mayor de robo.
Tiene mucho que ver la educación y la formación.
Claro, pero precisamente ahí viene. Es la clase media la que está siendo pues más protegida, o sea, la familia común, no el millonario que necesita irse. Ajá. Y lo que es mejor, gracias a ello, efectivamente, pobreza, como quien dice, pobreza no existe. O sea, no existe la mendicidad. No se ve a niños, a personas pidiendo limosnas, salvo casos pues muy excepcionales, pero no es lo común.
Pero mira, Ana Rosa, ¿cómo se, entre comillas, mal entretiene a la audiencia durante el día? Esto de los programas basura, que implica mucho en la educación, porque la televisión educa pues a la gente. Uh-huh. Son los grandes educadores y es muy entretenido verla. Y además, por si no fuera suficiente, también tiene su réplica en internet. Resulta que llegan las 9 de la mañana y ya comienzan los programas basura en 1, 2, 3 o 4 canales de señal abierta y a nivel nacional. Al mediodía como que acaba un poquito y luego continúa a partir de la 1 de la tarde y no para hasta las 8:30 de la noche, por lo menos.
Uh-huh. Y eso todos los días. O sea, todos los días hablar que si fulanita le hizo algo, dijo algo, que si, sobre todo cuando es lunes o martes, hablan de las estupideces que hicieron o encontraron haciendo en el fin de semana. Ay, que fue una discoteca, le encontró drogada, le encontró borracha, que le besó, le miró, le dijo. Y en eso paran, habla, discute, presentando con música incidental, inclusive, estos asuntos como si fueran de interés, de máximo interés nacional, ¿no? Y el comercio, pues, cae en esta bajeza, inclusive presentando esto en primera portada, ¿no? En portada, gran portada, con luces, psicodélica, pues, ¿no?
Claro, yo dudo mucho que...
Y esto tiene que ver con el retraso, pues, obviamente, de la gente.
Claro, la educación es fundamental en una nación, en un pueblo, para que también esas cosas no lleguen a ese nivel. Ahora, lo que voy es de que no necesariamente creo que vaya a desaparecer al 100% ese tipo de televisión que estamos lamentando ahora. Hay países también desarrollados en el extranjero que tienen programas donde ocurren hasta cosas peores, ¿no? Hace poco creo que vi que había
correcto,
un programa.
Correcto, pero espérate, no es todo, pues.
No, ya lo sé, pues, pero por eso te digo que no creo que desaparezca al 100%. Pero una buena estrategia de educativa, que si realmente se haga una buena labor, gestión política para la educación, ayudaría mucho, muchísimo, que quizás con el paso del tiempo, en los años venideros, precisamente eso se transforme y el público, pues, pida, apetezca otro tipo de producción, otro tipo de cosas que ver en la televisión.
Muy bien, esto ha ocurrido hace unos instantes. Aquí en Barranco, cerca del acantilado, un hombre acompañado de su perro amenazó con lanzarse al vacío. Así es. Se acercó temerariamente al acantilado. El sujeto identificado como Jonathan fue finalmente rescatado por 6 agentes de emergencia que llegaron al lugar. Los hechos ocurrieron al promediar las 10 de la mañana a la altura de la cuadra 3 de Junín, acá cerca, muy cerca de la emisora. El hombre estaba acompañado de su perro al momento del hecho. Distintas personas se acercaron al lugar mientras veían cómo el hombre seguía descendiendo por las rocas del acantilado. Un policía de tránsito presente en el lugar le indicó que no es la primera vez que esta persona conocida en la zona amenaza con quitarse la vida. Muy bien.
Bueno, como dijo Fonchi una vez, bueno, no hace una o dos semanas, creo, analizando precisamente el tema del piloto, ¿no? Que supuestamente se suicidó y se trajo abajo todo el avión con todo y pasajeros. Decía, pues, ¿no?, que quienes realmente se quieren suicidar no avisan, no están anunciando para que lo salven constantemente, ¿no? Lo
¿tú te vas a suicidar?
Punto. ¿No? Ay, ya ves, no dices. Lo hacen y punto. No, pues me refiero a cuando se dan sucesos en repetidas ocasiones, ¿no? O sea, si lo hace varias veces, en realidad no quiere, porque ya, pues, la primera ya falló, en la segunda es más certero. Si es que quiere matarse de verdad.
De la risa.
Es una cuestión como dijo él, de llamar la atención, es un tipo de,
bueno,
de personalidad.
Vamos viéndonos a las encuestas de Ipsos para esta semana. Bueno, para de la semana pasada, en realidad, que van como siguen. Ollanta Humala, presidente de la República. ¿Cuánto porcentaje ahora tiene de aprobación? 27%, sube 2%. Nadine Heredia, 24%, sube 6% con respecto a marzo. Y así van. La aprobación de funcionarios. Alonso Segura, ministro de Economía, 15%, baja un punto. José Pérez Guadalupe se mantiene en 18%, el ministro del Interior. Ana María Solórzano, presidenta del Congreso, baja de 17% a 15%. Luis Castañeda Locio, alcalde de Lima, baja de 63% a 59%. En los poderes del Estado, el Congreso de la República desaprueba 83%, aprueba 12%. No dice 5%. Gobierno, es decir, Poder Ejecutivo, desaprueba 72%. Aprueba 22%. No precisa 6%. Poder Judicial, desaprueba 82%. Aprueba 12%. No habla 6%. Continuamos. Diría que el Congreso de la República debe dar el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial presidido por Pedro Cateriano. Sí, debe dar el voto de confianza, 63%. No debe dar el voto de confianza, 17%. No precisa, 20%. Diría que aprueba o desaprueba la gestión del primer ministro Pedro Cateriano. Aprueba, 16%. Desaprueba, 36%. No precisa, 48%. Continuamos. Aprobación de líderes políticos. Keiko Fujimori desaprueba. Ajá, a ver cómo tenemos la cosa acá. Aprueba, 42%. Desaprueba, 49%. Pedro Pablo Kuczynski, 40% de aprobación. Desaprueba, 43%. Alan García, aprueba, 26%. Desaprueba, 68%. Alejandro Toledo, aprueba, 22%. Desaprueba, 70%. Continuamos con esta encuesta de Ipsos. ¿Con cuáles de estas personalidades simpatiza usted políticamente? Keiko Fujimori, 36%. Pedro Pablo Kuczynski, 21%. Alan García, 15%. Mario Vargas Llosa, 15%. Luis Castañeda, 14%. Gastón Acurio, 11%. Alejandro Toledo, 10%. Ollanta Humala, 10%. Danilo Resti, 10%. Nadine Heredia, 8%. Si mañana fueran las elecciones presidenciales y se presentaran estos candidatos, ¿por quién votaría usted? Keiko Fujimori, 32%. Pedro Pablo Kuczynski, 14%. Alan García, 11%. Alejandro Toledo, 7%. Daniel Urresti, 6%. César Acuña, 3%. ¿Qué sale acá? Mauricio Díez Canseco, ya aparece, 2%. Otros, 10%. Blanco y Viciado, 7%. No precisa, 8%. Vemos entonces que, aunque una cantidad bastante mínima, Mauricio Díez Canseco ya ha comenzado a aparecer en las encuestas.
Lamentablemente también como que te ponen el cuadro y no sabemos, nosotros al menos no sabemos con certeza si las preferencias del público realmente son al 100% honestas o es porque te dan a elegir entre estos personajes y tienes que decidir por uno de ellos.
En una eventual segunda vuelta en el año 2016, ¿por quién votaría entre Keiko Fujimori y Alan García? Keiko Fujimori, 48%, Alan García, 21%. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Keiko Fujimori, 43%. Pedro Pablo Kuczynski, 32%. Y Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. Pedro Pablo Kuczynski, 44%. Alan García, 23%. Bien. El presidente Humala se pronunció en contra de los críticos de Nadine Heredia, llamándolos jauría de cobardes. ¿Está usted de acuerdo? 22%, de acuerdo. 74%, en desacuerdo. No precisa, 4%. Muy bien, vamos a regresar. Juan Carlos Estremadoiro ya viene en unos momentos. Va a estar luego de la pausa con nosotros aquí en el programa. Regresamos. Esto es Extremos, episodio número 341 en Sol, frecuencia primera. Volvemos. Tenemos ya listo la siguiente canción. Por favor, confírmeme si ya la tenemos lista para presentarla aquí en el programa. Adelante, ya la tenemos lista, vamos con ello, volvemos.
Es en la disco, baila sola, si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona, y te hace adicto, sin cura su figura. Es en la disco, baila sola, si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona, y te hace adicto, sin cura su figura.
como top model de Italia o de Francia. Cuida su guille y su importancia.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Te hace fiel creyente de su doctrina. Super sensual a las otras domina. Mi enfermedad, mi medicina. Si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona y te hace adicto, sin cura su figura. Es una disco, baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona y te hace adicto, sin cura su figura. Con sus amiguitas media revuelta. Poco a poco voy buscándole la vuelta. Le doy otro beso a ver si se suelta. Y si puedes probar los besos de su boca. Bailando se luce, me mira y se toca. Lo hace mejor y me provoca. Debilidad que me denota. Esa en la disco baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona y te hace adicto, sin cura su figura. Es en la disco baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona y te hace adicto, sin cura su figura.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la Gran Red Peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en antena con ustedes, episodio 341 de Extremos. Bueno, como lo habíamos comentado, estamos ahora en comunicación con Juan Carlos Extremadoiro, quien en su momento fue director de esta empresa de Sol Frecuencia Primera, allá por 1990. En esa época éramos Frecuencia Primera Producciones Sociedad Anónima. Y como ya lo habíamos mencionado, Juan Carlos es uno de los más grandes especialistas en el Perú y también en Latinoamérica en sonido, y además un gran seguidor del grupo The Beatles. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. de regreso aquí vía teléfono hoy a Extremos y a tu casa, Sol Frecuencia Primera. Muy bien, ¿qué tal? Estamos queriendo te escuchar mejor. Vamos a ver si podemos mover acá algunas cosas para poderte escuchar mucho mejor. Muy bien, esto es Extremos, episodio número 341 en Sol Frecuencia Primera. Juan Carlos, ¿nos escuchas ahora? Bueno, vamos a tratar de comunicarnos. ¿Estás con nosotros? A ver, creo que no está la comunicación. Vamos a intentarla nuevamente. Esto es Extremos, episodio número 341. Juan Carlos, ¿nos escuchas?
Yo te escucho bien.
Ahora sí estamos. Perfecto. Bueno, ok. Aún no lo hemos presentado, pero de todas maneras quisiéramos tu comentario. Hay cierto material que ha estado dando vueltas en la red que se le atribuye a este grupo clásico, por supuesto, de los Beatles, de Liverpool, Gran Bretaña, Inglaterra, pero que se dice que vino de otra dimensión. Este álbum, obviamente inexistente en este mundo no oficial, que le han puesto como nombre Everyday Chemistry. Tú has tenido ocasión de escuchar este álbum y me dices, según tu criterio, que consideras que es en realidad un fraude. Nos gustaría saber el porqué y bueno, y qué impresiones has tenido después de haber escuchado este material, que por cierto, mientras vas a estar hablando, lo tenemos también aquí ya con nosotros escuchando algunas partes de este material. Adelante.
Así es, bueno, he tenido la oportunidad de poder escuchar todas las canciones del disco.
Ajá.
Y la verdad es que son pequeños fragmentos de muchas de las canciones que han sido popularizadas en la época de solistas de cada integrante de los Beatles.
Uh-huh.
John Lennon, Paul McCartney, ¿no? George Harrison, han creado pequeños loops que se han hecho de 4 o 6 compases simplemente, y se han formado canciones nuevas a través de un programa de edición digital como el Pro Tools, Cubase, ¿no? Nuendo. Existen muchos programas que facilitan bastante hacer este tipo de supuestas canciones, ¿no? Pero que en realidad son pequeños remixes de canciones ya hechas individualmente.
O sea, ¿no crees que sea son canciones nuevas, digamos, o canciones al menos que no fueron editadas acá? Todas las letras, toda la música, la compuesta, en realidad ya se había hecho.
Exacto, ya son canciones hechas y famosas, muchas de ellas. Nosotros encontramos canciones clásicas que han sido hits, y lo que han hecho es poner pequeños fragmentos de esas canciones,
uh-huh,
en diferentes partes de esa supuesta nueva canción. No, son pequeños fragmentos que de repente, si no conocemos todas las canciones, la discografía de los Beatles como solistas, uh-huh, podrían pasar como nuevas.
Y le han cambiado el nombre, los títulos sí son nuevos, digamos, ¿no?
Claro, definitivamente esto, como te dije, parece más bien un remix, ¿no? Entonces, cada remix le han puesto un nuevo nombre porque es un conjunto de canciones.
Uh-huh.
Pero encima son las versiones que conocemos, son exactamente las versiones que han sido popularizadas en la radio, canciones desde la época de los 70, porque hay canciones antiguas y canciones más modernas, bueno, en los 80 también, y han podido sacar fragmentos, como te digo, ¿no? Esto tiene un nombre y es remix, ¿no?
Uh-huh. Ahora, dime, en esto entonces no hay, de las 11 pistas, no hay ninguna, digamos, que podamos llamar que es un tema inédito.
En ninguna he encontrado 100% originalidad. En todas he podido encontrar ciertos fragmentos de canciones ya existentes, en nuestra dimensión, ¿no? Uh-huh. Con los mismos arreglos, la misma instrumentación, ¿no?
¿Cuánto deseo de creer existe, no? Pues caramba, si hubiera sido cierto, realmente sería un boom, ¿no?
Así es, pero mira, en esta época digital, con las computadoras, es realmente bastante fácil poder crear este tipo de supuestos de estas canciones, ¿no?
Ahora,
estos remixes, sí, creando nuevos temas, ¿no?
Definitivamente, quienes cantan allí sí son los integrantes de The Beatles.
Sí, sí, son los Beatles. Ahora, de repente, hay alguna, como son loops de música, por ejemplo, de una base rítmica o un arpegio, no sé si absolutamente todas pertenecen a los Beatles.
Ajá.
Pero sí los fragmentos cantados pertenecen a sus voces.
Correcto. O sea, lo pueden haber mezclado con otros cantantes, digamos.
Sí, no solamente cantantes, porque existen muchas librerías de loops, de patrones rítmicos, que sirven justamente para crear nuevas canciones.
Uh-huh.
Pero estos vienen con, o sea, estas librerías vienen con algunos software, o si no, simplemente se pueden comprar diferentes librerías por internet.
Ahora, ¿quién ha hecho este álbum, esta compilación, este mix? ¿Debería tener un conocimiento, digamos, avanzado, o eso lo puede hacer hasta un adolescente, lo puede hacer cualquiera? De acuerdo a lo que tú has dicho, ¿es un trabajo bien hecho?
Sí, sí, es un trabajo bien hecho, porque tienes que modificar tiempos en las canciones, tienes que tener un conocimiento de audio, ¿no?, o musical, y de un software de edición, ¿no? Hay ciertas cosas que ciertos parámetros que hay que mover para que coincidan exactamente el tempo de las canciones, ¿no? Porque son canciones diferentes en diferentes tempos. Entonces sí hay que tener un manejo de eso para poder hacer que calcen exactamente todas las canciones y lograr como si fuera una sola.
¿Lo puede hacer un DJ, por ejemplo?
Sí, sí, hay DJs o alumnos de la escuela de música, ¿no?
Uh-huh.
Justamente en la universidad donde enseño, hacemos algunos tipos de remixes utilizando varias canciones,
uh-huh,
creando, ¿no?, alguna nueva versión, digamos.
Uh-huh. La instrumentación y la música también utilizada, y entonces toda es o bien saca extraída de los álbumes de The Beatles, o bien introducida a través de librerías, según lo que me cuentas.
Sí, o mezcla de las dos, ¿no? Mezcla de las dos, es lo que pareciera ser.
Ahora, ¿cómo podrías diferenciar o aseverar con absoluta certeza que no es verdad lo que este hombre ha afirmado, y que en realidad sí podría ser una composición inédita del grupo? Asumiendo que sea cierta su historia, digamos, ¿no?
Ya, suponiendo de que sea cierta su historia, sería fácil pensar de que no son nada originales, y que los Beatles en otra dimensión están combinando ciertas canciones, diferentes canciones en una sola, no sé, ¿no?
Lo cual nunca han hecho.
Lo cual no conozco, ¿no? No tengo conocimiento de que hayan hecho eso. Lo que sí he tenido conocimiento son de grabaciones antiguas de los Beatles,
uh-huh,
hechas en la época de los 70, 60,
uh-huh,
que después se ha terminado de instrumentar y de musicalizar.
Uh-huh.
Pero es muy diferente eso, hacer este tipo de combinaciones entre canciones, ¿no? Además que, como conozco no al 100% la discografía de los integrantes de los Beatles como solistas, pero sí conozco bastante música, sobre todo de Paul McCartney, que he podido encontrar en todas las canciones fragmentos de canciones que ya existen.
Como, ¿no?, Men on the Road, por ejemplo, que es una de las más conocidas.
Por ejemplo, ¿no? Es una de las más conocidas, pero incluso un detalle, hay una canción que se llama Jane, que se han extraído de una canción que se llama Jet, de Paul McCartney.
Uh-huh. Yeah.
Entonces coincide la frase, las sílabas, el corte métrico de la canción, y le han puesto Jen. Pero esa es una canción Jet, muy famosa de Paul McCartney.
Ya, perfecto. Muy bien, Ana Rosa, adelante.
Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? A los tiempos.
Hola, Ana Rosa, qué gusto escucharte.
Igual, una pregunta, a ver, ¿qué hubiera pasado si es que este cassette hubiera tenido efectivamente canciones nuevas, canciones inéditas? Y en ese caso habría que comprobar si las voces realmente pertenecían al grupo. ¿Es posible que alguien pueda crear un producto de tal manera que pueda hacer creer a la gente que determinado cantante lo ha hecho? O sea, por ejemplo, ahora vemos a muchos imitadores de cantantes en esos programas, esos realities. En algunos casos es increíble el parecido de la voz con el cantante original. ¿Qué es lo que tecnológicamente se hace para probar la originalidad de la voz de un cantante?
Claro, hay definitivamente ahora con la tecnología se puede hacer muchas, muchas cosas que antes era impensable. Sí se podría lograr una similitud casi perfecta con un imitador, pero yo creo que radica un poco en el año en que se ha hecho, ¿no? Una grabación actual, moderna, digital, es muy fácil de reconocer con ciertos aparatos tecnológicos, ciertos analizadores de frecuencias, y uno se puede dar cuenta. Si es una grabación antigua, ¿no? Digamos de los 60, 70, que se supone que son estas grabaciones, es mucho más difícil. Antiguamente no había esta tecnología. Pero ahora con los analizadores que hay, realmente se puede llegar a medir como si fuera un centímetro, ¿no? Y de ciertas frecuencias. Se puede analizar una voz, qué frecuencias lleva, el grosor de la voz, la tesitura de la voz. En realidad se puede analizar bastante y se puede modificar, si quieres, una voz también, un imitador, se puede perfeccionar esa voz modificando con un programa que se llama Melodyne, que es muy, muy usado justamente para voces, se puede llegar a imitar también una voz.
¿Cómo funciona el Melodyne?
Es un software de edición que lo que hace es digitalizar la voz humana, bueno, no solamente la voz, ¿no? Cualquier captación de sonido realizada por un micrófono se digitaliza y se puede modificar como si fuera un instrumento digital, como si su raíz fuera digital, por decir, un teclado, ¿no? Un teclado electrónico ya tiene una señal MIDI digital. Antes no se podía hacer con un micrófono captando cualquier sonido. Ahora con este programa sí se transfiere la información analógica y se convierte en digital. Uno puede, este es el famoso programa que usan para afinar las voces o para hacer las voces robóticas.
¿Cómo dice que se llama? Melodyne.
Melodyne.
D-I-M-E.
Melodyne.
Bien.
Este programa realmente puede hacer que una canción esté afinada, una voz esté afinada, puedes darle mayor intención a la canción o a la cantada, mejor dicho. Puedes hacer que suene más suave, más grave, cortar sílabas. O sea, si uno se da el tiempo de hacer una edición con esto, te puedes demorar muchísimo tiempo. Pero que es posible, es posible.
Muy bien, correcto. Ahora, con este programa, bueno, con programas parecidos, ¿también se puede hacer que una voz diga otras cosas, diga palabras? Con un patrón de voz, como lo hace Loquendo, por ejemplo, ¿no?
No con este programa, pero sí hay lo que se llama samplers. Uno samplea una voz.
Bien.
Por decir, puedes ampliar ciertas palabras y crear, tocándola con el teclado, otra frase.
Correcto. ¿Y cómo sampleas una voz?
Es un aparato especial, un sintetizador, un teclado, se llama sampler. ¿no? Entonces lo que haces es capturar la información con un micrófono y se digitaliza y después se ejecuta a través de comandos.
Correcto. ¿Eso se hace acá?
Sí, sí, o sea, es un... Antiguamente eran unos teclados que se ampliaban cualquier sonido, ¿no? Por ejemplo, cuando habían estas librerías de instrumentos, batería, guitarra, bajo, ¿no? Claro. Acá en Perú, los músicos querían samplear instrumentos peruanos, entonces comenzaron a samplear el cajón peruano, ¿no? La quijada, la cajita, para poder usar en producciones, pero ya digitales. Eso es una tecnología que ya hay hace más de 20 años.
Muy bien. Perfecto. Juan Carlos, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, y bueno, y acá en Solo Frecuencia Primera, tu casa, ilustrándonos un poco, desaznándonos un poco sobre este importante tema de audio, y bueno, y desentrañando este misterio de este supuesto álbum de los Beatles, al que le han llamado Everyday Chemistry.
Un placer realmente, Sandro de Marrosa, estar con ustedes, y cuando necesiten cualquier comentario acerca de tecnología de audio, por favor, va a ser un placer.
Oye, Juan Carlos, cuántos recuerdos, por cierto, cómo te voy a dejar ir sin mencionarlo. Y hay que decir que Juan Carlos ha sido compañero de estudios mío del colegio, ¿no? Del colegio San Julián, donde estudié parte de la secundaria, y ahí acabé
la secundaria. Una vida.
Sí, justo con Ana hoy en la mañana, al mediodía, hablábamos, le decía, ¿me acuerdas la vez que nos fuimos a ver el cometa Halley? ¿Te acuerdas que fuiste también en los famosos domingos de Natru?
Por supuesto.
Y me acuerdo que a ti, no sé cómo fue que conseguiste asiento individual y estabas bien sentado, mientras que todo el resto estábamos parados. Pero en fin.
Así es, justamente en una reunión del colegio del fin de semana nos acordábamos de esos recuerdos del colegio.
Y bueno, de tiempo después, ya en los 90, fuiste uno de los directores acá de la emisora, y bueno, estuviste en esos gloriosos días, importantes días en que sacamos ese sueño llamado Solo Frecuencia Primera en aquel entonces a la realidad.
Comenzamos esta locura, bueno, me uní a tu locura en esa época,
Sí, recuperó la cordura.
Y fue una experiencia realmente muy, muy...
Y hay que decir que Juan Carlos tuvo también acá su programa, ¿no? Cantorate, que en cualquier momento lo reponemos porque tenemos las grabaciones, tu programa de música latinoamericana muy bueno, y que bueno, que estuvo entre el año 90 y 91, me acuerdo, 90 y 91 estuvo Cantorate.
Así es, tratando de poner la música de los trovadores limeños peruanos, ¿no? Cantautores peruanos, a la par de cualquier extranjero.
Sí, muy bien. Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta muy pronto.
Un gusto, Sandra, Ana Rosa y todos mis cariños para ustedes.
Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos Estremadoiro ha estado con nosotros aquí en el programa comentándonos sobre ese tema del famoso hallazgo de este supuesto álbum de The Beatles. De ello vamos a presentarles a ustedes precisamente este material con el que dicen, bueno, que vino de otra dimensión. Al final ustedes son los que juzguen. Fátima, que estuvo aquí en el programa como integrante, también nos ha dejado sus comentarios y de ello lo vamos a presentar en unos momentos.
Interesante ese programa del Melodyne, o sea que yo puedo cantar como la Chimoltrufia, paso por el programa y salgo como Yuri.
Así es, así es, así es.
Con razón.
Vamos adelante con la nota, adelante.
Fíjense que hay una historia que ya tiene unas 3 semanas que he querido compartirlo con ustedes. Envié un correo electrónico a la persona que le ocurrió esto, pero no he recibido contestación, así que pues vamos a leerlo. Me interesa mucho, sobre todo para aquellos desvelados que conocen de la música de los Beatles. Hay mucha gente que son fanáticos, ¿no? De este grupo inglés que pues se separó ya hace mucho tiempo atrás. Cada quien siguió su propia carrera. Y bueno, pues creo que el único que queda con vida es Paul McCartney, ¿no? Que es el único que todavía sobrevive de este cuarteto inglés. Entonces es interesante porque pues esto sucedió aquí en el estado de California, a un joven que iba manejando por una carretera, de esas carreteras desoladas, así como película de ciencia ficción, ¿no? Que vas por carreteras solas,
Y árboles.
Y no, este es un desierto, oh, así que nada de árboles, es desierto solamente. Y esto ocurrió en septiembre 9 del 2009. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, voy a leerles la historia. No sé si sea toda la historia la que vaya a leerles, pero a grandes rasgos, este chico tuvo la oportunidad de viajar a un mundo paralelo. ¿Qué significa esto? De que, según lo que se menciona, es de que, por ejemplo, ahorita nosotros vivimos en este momento, en el aquí, ahora, en este instante estamos viviendo. Pero
tercera
así,
dimensión.
Pero así como nosotros, hay otros mundos semejantes a los nuestros en otras dimensiones. A estos mundos se les dicen mundos paralelos, porque están viviendo al mismo tiempo diferentes experiencias. En algunos mundos posiblemente ganaron los nazis la guerra, en otro mundo, por ejemplo, no sé, póngales diferentes características que pudieran
estar
viviendo.
Dicen que hay
viviendo,
personas,
¿no?,
también semejante a nosotros, haciendo más o menos también lo mismo.
Sí, pues ahorita en la historia que les voy a comentar, pues más o menos habla de eso, ¿no? De cómo esta persona pudo moverse a otra dimensión. Entonces, les digo, se me hizo muy interesante porque ya ves que siempre dice la gente, ay, pues sí, cuenta la historia, pero nunca hay una, algo que compruebe que visitó ese lugar, ¿no? Entonces, en este caso, este chico trajo algo de esa dimensión, que es un cassette con música de los Beatles que nunca, pues, hubo aquí en nuestro planeta, o en esta dimensión, pero sí en la dimensión que él visitó, ¿no? Entonces, está muy curiosa la historia, y déjenme comentarles así rapidísimo cómo estuvo el asunto. Voy a leerles la historia de este joven. Dice: el siguiente es un relato de mi experiencia. Debido a la naturaleza de lo que me sucedió, tengo que permanecer en el anonimato hasta que sienta que es seguro revelar mi verdadero nombre, pero por ahora pueden llamarme solamente James. En septiembre 9 del 2009 viví algo que aún todavía estoy teniendo problemas para creer lo que fue lo que me pasó. Tengo en mi poder una grabación con un disco de los Beatles que nunca fue puesto a la venta. De hecho, no solo fue puesto a la venta, pero se grabó muchos años después de que se separaron. Y no estoy hablando, bueno, aquí da un nombre de un disco que se llama Klaatu, no sé, me imagino que ha sido un disco de los Beatles. Ahora aquí estoy, aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada e increíble. Y es casi penoso para mí tratar de explicar el incidente por temor a pensar o qué van a pensar de mí y lo que viví como completamente absurdo. Debo asegurar que no estoy mal de mis facultades mentales, no uso drogas y espero que el audio de la cinta que tengo sea prueba suficiente de que hay algo más allá de lo que pensamos. Dice: yo vivo en Livermore, California, pero el 9 de septiembre del 2009... me dirigía a casa desde otra ciudad que se llama Turlock, después de visitar a un amigo por unos días. Llevaba conmigo mi perro y yo no tenía ningún plan para ese día, así que decidí dar un paseo a través de un lugar llamado del Puerto Canyon. Esto queda al oeste de Turlock. Hay una carretera escénica que es entretenido para manejar ahí, y me hacía llevar esta carretera hasta Livermore, donde yo vivo. No había tomado esta carretera ya por un buen tiempo, así que pensé tomarla a las 2 de la tarde. Mientras manejaba por este cañón, mi perro comenzó a actuar como si necesitara ir al baño. Así que me hice a un lado de la carretera y la dejé, o dejé ir al perro mientras yo estiraba las piernas. Al principio yo no me di cuenta, pero entonces oí un ladrido a unos 30 metros de distancia de mí, y mi perro estaba persiguiendo un conejo. Ahora, mi perro es uno de esos perros bastante tercos, entonces pues no había nada que la detuviera en perseguir algo. Así que la única cosa que podía yo hacer era formar parte de la persecución. Ellos ya me llevaban una delantera de 40 metros, así que yo lo seguí. El terreno era irregular y con partes suaves en la tierra que hacían difícil que uno corriera. Y mientras corría yo detrás de ellos, en eso mi pie cayó en un agujero de la liebre o del conejo. Así que mi pierna entró en el agujero, caí y me golpeé mi cabeza, quedando yo inconsciente. Y aquí es donde empieza la historia extraña para los desvelados. Cuando me desperté, estaba en una habitación con muebles y algunos aparatos electrónicos. Yo tenía una venda en la cabeza, pero todavía me sentía inquieto pues por la situación, ¿no? Por cuando me había yo caído, me golpeé la cabeza, estaba en una zona muy rural, despoblada, sin casas, y yo escuchaba fuera de del lugar donde yo me encontraba, por la ventana de la habitación, podía escuchar tráfico. Yo no estaba cerca de la ventana en la habitación, en realidad estaba yo del otro lado del cuarto, pero a mi lado había una máquina electrónica que no reconocía, ya que nunca había visto algo así. La única razón de que esto me llamó la atención era porque me parecía fuera de lugar en una casa de una persona normal. Así que decidí levantarme y mirar por la ventana, pero en eso la puerta se abrió y corrió mi perro hacia mí. Estaba muy emocionada de verme, mi perro. Me imagino que era una perra, ¿no? Cuando levanté la vista, había un hombre de pie en la puerta. De unos 2 metros de alto, tenía el pelo negro, largo, mediano, y estaba vestido de manera casual. Pero me dio una sensación medio extraña. Se presentó él como Jonás y me preguntó si estaba bien, si yo me sentía bien. Yo le respondí que sí. Él dijo que él me había encontrado inconsciente en un camino con mi perro ladrando a mi lado. Así que le di las gracias por ayudarme a mí y a mi perro. Entonces le hice la pregunta, pues, que me haría comenzar a preguntarme si en realidad me había vuelto yo loco. Yo le pregunté, ¿dónde estoy? Y él me contestó, te encuentras cerca de 20 metros de distancia de donde yo te encontré. Él respondió. Yo le dije que no podía ser posible porque no había casas, al menos en 20 kilómetros a la redonda, en donde yo había recordado pues haber perdido la conciencia. Luego me dijo que lo que me iba a decir a continuación iba a ser muy increíble, y que si en realidad él no hubiera experimentado esto él mismo, también se le haría increíble a él. Echó un vistazo a la máquina cerca de la ventana y miró hacia mí y me dijo que me transportó a un mundo paralelo. Dijo que viajó a nuestra dimensión de la Tierra y me encontró inconsciente bajo el calor abrasador sin nadie alrededor para ayudarme. Normalmente, me dijo, no traigo a nadie a través del portal, pero en mi caso pensé, o en tu caso pensé que necesitabas ayuda urgente, dice Jonás a este chico. Pues de inmediato comencé a hacer preguntas acerca de viajar a mundos paralelos, ya que todo lo que yo sabía sobre el tema eran videos que había visto en YouTube de Michio Kaku, y me dijo que me tranquilizara y que él me iba a explicar más al respecto. Al parecer, en su mundo, una máquina a mundos paralelos, o una máquina que envía a mundos paralelos, se puede adquirir con bastante facilidad, aunque no es barata. Pero es muy popular, a pesar de que la máquina puede ser lo suficientemente peligrosa como para causar aún la muerte. Menciona él que en la década de los 50, de su dimensión, el gobierno se enfrentó a la decisión de continuar financiando un programa espacial, supongo que de la NASA, de su tierra, ¿no?, de su mundo. Un programa de dimensiones paralelas llamada ARP-D. No puedo recordar lo que dijo que representaba. Estoy bastante seguro que el PD significa dimensiones paralelas, y me acuerdo de las siglas porque me di cuenta de que el equipo electrónico en la habitación se veían mucho esas siglas en los aparatos. Entonces, imagínense ustedes, o sea, de repente estar en un lugar y si estás en otro mundo, pues empieza uno a tratar de preguntarse, oye, pues qué está pasando, qué hay aquí, etcétera, ¿no? Y este chico, el Jonás, pues le dijo que le iba a explicar más al respecto, dice, y a continuación explicó que el verdadero peligro de la utilización de las máquinas que ellos usan estaba en la exploración de nuevas dimensiones, puesto que hay una cantidad infinita de tierras en otras dimensiones. Solo una pequeña cantidad había sido explorada. El problema con la exploración dimensional, o la exploración en dimensiones, a ver, un segundito desvelado, nada más déjenme poner esto acá. Ahora sí, ahí está. Dice que el problema con la exploración de dimensiones desconocidas es la posibilidad de que uno muriera al entrar por la puerta a otra dimensión. Me dijo que las personas mueren o morían a causa de caídas, porque si el suelo no está lo suficientemente cerca de donde se abre el portal, pues ahí te vas, ¿no? Imagínate, se abre en el Gran Cañón y ahí vas a dar. Mueren por ahogamiento también, ya que muchos mundos están cubiertos de agua, difícil de volver a abrir un portal debajo del agua. Algunos morían a causa de incendios por problemas atmosféricos. Me dijo que a fin de que las personas evitaran esas experiencias, tendrían que saber que habría un terreno similar a la dimensión en que ellos estaban viajando. Así que su gobierno en ese entonces comenzó a investigar mundos que eran seguros para transportarse. Incluso la creación de lugares públicos donde la gente podría elegir pues un menú de mundos a donde ir de manera segura, ¿no? Imagínate una máquina, pues ahora quiero ir al mundo tal. Muchos de estos mundos eran mundos de vegetación exuberante que nunca fueron arruinados por el hombre, solo por la invasión de muchos viajeros de mundos dimensionales. Dijo algo acerca de las nuevas industrias que se abrieron debido a esto. Uno de ellos es algo así como corredores de vida dimensional. Estas personas ofrecen la oportunidad de vivir como una persona normal en un mundo similar, ya establecido, que aún no saben de viajes dimensionales. Jonás dijo que él era un explorador para una de las agencias de viajes dimensionales y estaba buscando nuevas dimensiones desconocidas y así se acercó a nuestra Tierra. Pero lo curioso es esto que dice, de que hay un servicio que ellos dan en su dimensión y ofrecen a personas de su dimensión vivir como una persona normal en un mundo similar al de ellos, pero donde este mundo no saben de viajes dimensionales. O sea que el vecino que ves tan raro posiblemente sea un viajero dimensional.
Y fíjate, esto también se podría decir que es algo así el estudio de física cuántica. Cuando uno entra a ese tema, dice uno, ay, esto es medio loco lo que uno está estudiando. Y sí es interesante porque más o menos habla de estas dimensiones paralelas que uno no ve.
O estos mundos paralelos. Bueno, pues continúa la historia, ¿no? Que comenta James y dice... hablamos de muchas cosas, era interesante ver qué similitudes y diferencias teníamos entre ambos mundos. Los alimentos, la cultura, la televisión, la tecnología. Tocamos muchos puntos, aún comenzamos a hablar de música, que era un tema interesante porque había muchas de las mismas bandas entre nuestros mundos que existían, incluyendo los Beatles. Cuando Jonás, recuerden, Jonás es el chico de la otra dimensión. Cuando Jonás escuchó ese nombre, los Beatles, me mencionó que su hermano acababa de volver de verlos actuar en un concierto hace poco. Me dio una mirada extraña y le dije, ¿te refieres a que todavía están juntos? Y él dijo, sí. Entonces le dije acerca de cómo se separaron en nuestro mundo, o sea, los Beatles, y que John y George fallecieron, al parecer, en su mundo todos viven, saludables y todavía dando giras musicales. Jonás entonces me dijo que lo siguiera a la otra habitación, que tenía algo en su librero para mostrarme. Así que buscando entre algunas cintas de cassettes, al parecer los CDs nunca aparecieron en su mundo, y un reproductor de cintas, que era un reproductor de cintas, radio y tocadiscos, aunque el tipo de radio no era muy parecido al nuestro y las bocinas parecían más un cartón arrugado que el tipo de bocinas que nosotros tenemos, pero sonaban muy bien. El único álbum de los Beatles que se veía comprado en tienda era el del Sargento Peppers. Y tenía el arte en su cubierta muy parecida, pero un poco diferente a la que tenemos nosotros en este mundo. Pero las canciones eran todas iguales. Los otros 6 cassettes que él me mostró eran como si alguien se los hubiera grabado en una cinta virgen. ¿Se acuerdan cuando antes eran los cassettes?
Sí, que uno le apachurraba y agradaba.
Ah, ya estás grave y grave, ¿no? Bueno, pues así se veían estos cassettes, que alguien se lo había grabado y a que habían escrito los títulos de las canciones en el cartón de la misma caja del cassette. Ya es que ahí ponía uno ahí, sí. Madonna y no sé qué tanto. Bueno, pues un par de los títulos de los álbumes escritos en las cintas reconocí, pero había unos 4 que yo nunca había escuchado antes o nunca había oído de ellos antes. Puso un par de canciones de uno de ellos, que era totalmente surrealista escuchar música de los Beatles que nunca fueron hechas en nuestro mundo. Hablamos de las canciones, un poco y me dijo que una chica pues le había grabado las cintas que él a él mientras estaban en la escuela superior. A escuela superior le llaman ellos a la high school o la preparatoria, ¿no? En México. Ella era una gran fan de ellos y quería que yo los escuchara. Estaba guardando el primer cassette y acomodando el segundo en el aparato cuando yo le dije que si me podía dar una copia de uno para que yo pudiera traerlo conmigo, pensando pues que no sería un gran problema. La mirada de Jonás que me dio cuando yo le dije eso es la razón por la cual no puedo yo decirles mi nombre. No solo me asustó su mirada, pero tenía un aspecto casi espeluznante y me dijo algo que no puedo recordar palabra por palabra, pero me dio a entender lo siguiente: no puedes tomar nada contigo de vuelta a tu mundo. No fotos, no recuerdos, no cassettes, nada. Le pregunté por qué y él no quiso decirme realmente más, porque que por mi seguridad no debía yo tomar nada conmigo a mi mundo. Yo me quedé pensando, pero por supuesto no soy el tipo de persona que vive una experiencia de bajar a un mundo paralelo y no traer algo conmigo para demostrar mi experiencia tan extraordinaria que estaba viviendo. Así que por el momento le dije que no tomaría nada y cambié de tema. Alrededor de una hora más tarde, después de hablar un poco más, se escuchó un timbre, el timbre de la puerta, y él salió de la habitación para ver quién era. Sabía que yo no tendría otra oportunidad de tomar algo, así que tomé uno de los cassettes y lo puse en mi bolsillo. Y luego arreglando alrededor de las cintas para que no se viera que faltara uno. Cuando él regresó a la habitación donde yo estaba, me preguntó si tenía hambre, a lo cual le dije que sí, para salir de esa habitación y que él no mirara que faltaba un cassette en el librero. Así que pasamos a su comedor y me dio de comer. La mayor parte de la comida era como la nuestra, pero con diferentes nombres y colores de producto. Por ejemplo, la salsa de tomate, el ketchup, era morado, era de lo más extraño ver la ketchup morada. Hablamos un poco más y luego me dijo de que pues debía irme porque se estaba haciendo tarde y la hora del día fue idéntica o era idéntica a la nuestra, como es en todos los mundos. Bueno, pues la historia continúa entonces, ya después de haber comido y ver que la comida era media extraña pero muy similar a la nuestra, le dijo Jonás de que ya era tarde, dice, hablamos un poco más y luego me dijo que debía irme porque se estaba haciendo tarde. La hora del día era idéntica a la nuestra como en todos los mundos, o sea que el tiempo es el mismo, ¿no? Bueno, pues fuimos de nuevo a la sala de máquinas, agarré mi perro, a la sala donde estaba la máquina, agarré mi perro, estreché la mano de Jonás, le agradecí por haberme cuidado y evitar que hubiera muerto bajo el sol del desierto, y le di las gracias nuevamente y entré a través del portal. Al entrar se sentía como mojarse, pero te mantienes seco durante todo el tiempo, algo muy raro, una sensación muy extraña. Cuando puse a mi perro en el suelo, ya llegando a nuestro planeta, a nuestra Tierra, la perra empezó a sacudirse como si pensara que se había mojado, pero no estaba mojada. De regreso ya a nuestro mundo, podía yo ver mi coche a la distancia, en la carretera todavía, y había una quemadura en línea recta en el suelo de donde el portal se había abierto. Fuera de esto, la línea era negra y la única razón por la que me di cuenta de ella era por la quemadura que todavía estaba humeando por el calor. Regresé a mi auto y me fui a la casa. Lo peor fue que ni siquiera podía escuchar el cassette que yo traía en el bolsillo en el camino a casa porque pues mi auto no tenía reproductor de cassettes. En realidad ni siquiera era capaz de escucharlo en la casa por la misma razón, porque no tenía yo un reproductor de cassettes en la casa, así que tuve que ir a una tienda de autoservicios para comprar un reproductor de cassettes y poder escuchar el cassette que traje. Lamentablemente no tengo ninguna información sobre la cinta más lo que está escrito en la tarjeta de la caja donde viene. Los nombres de las canciones están escritas a mano, así como el título del álbum. El álbum se llama Everyday Chemistry. Todo lo demás es tan misterioso para ustedes como lo es para mí. Estoy publicando mi experiencia para ver si hay alguna persona por ahí que haya experimentado algo como esto. Entonces, por favor, pónganse en contacto conmigo. Algunas de las cosas que este chico me dijo casi hacen que me pregunte si esta no es la primera vez que los viajeros dimensionales han estado entre nosotros. Y firma James Richards. Pues básicamente esa es la historia de James, y les digo, pues muchos dirían, pues sí, se la aventó.
Es que se ve, o sea, como descabellado, pero te digo que cuando estábamos estudiando este taller de física cuántica, pues todo lo que uno cuando aprende y tiene esa habilidad de ver otras dimensiones, uno ve cosas extrañas. Por ejemplo, mencionaban que uno puede ver delfines, en el mundo paralelo también, otros seres raros. Uh-huh. Y sí, o sea, suena descabellado y tonto, y empezamos a hacer algunos de los ejercicios y uno pues sí se sorprende, ¿no? Con los resultados, pero sí se ha mencionado de que hay como esos mundos
paralelos.
Paralelos también. No sé si hay una película también de referente a ese.
Hay una de este chico Jet Li, este artista chino, creo que se llama The One, el único, el uno, ¿no? Y habla de eso, de que brinca mundos paralelos eliminando a sus, uh-huh, a sus propios yo para ser el único, ¿no? Esta canción se llama Four Guys o Cuatro Chicos, que es este cassette que él trajo de los Beatles, que no ha sido hecho
no
en este
aquí.
Planeta. Para aquellos desvelados que tal vez sepan de los Beatles, a ver qué opinión tienen al respecto de esta canción. Esta es la primera canción de este cassette que él trajo de ese mundo paralelo. Se llama Four Guys o Cuatro Chicos. Tiene 11 canciones este cassette, ¿no? Que se llama Everyday Chemistry. El otro se llama Hablando a mí mismo, Talking to Myself. Esta es la segunda canción de este cassette que él trajo de ese mundo paralelo, que nunca pues fue hecho en este mundo, ¿no? De los Beatles, vamos a ver. La segunda canción.
Fíjate que ahorita que estaba la música, uh-huh, como que se me vino, no sé si tenga que ver algo los sueños, que entremos a esos mundos paralelos, porque hay sueños que tú dices, es que yo ya conozco aquí, yo ya soñé esto y sé que estoy soñando. Uh-huh. Entonces no sé si...
Pero pues esto no es sueño porque trajo un cassette
no,
de allá.
Bueno, sí, pero no sé si inconscientemente uno en el sueño entre al mundo paralelo.
Puede ser, ¿no? Que de repente puedas vivir en un mundo paralelo.
Porque a veces dicen el déjà vu, pero ese es aquí.
Este se llama Anybody Else, ¿alguien más?
I'm looking at you tonight. continúa contando tus historias aquí en...
Es que nada más de pensar que es, podría ser música de un mundo paralelo al nuestro, pues te pone hasta los pelos de puntitas, ¿no? Pero vamos a escuchar la última canción antes de irnos a la pausa. Se llama Sick to Death o Enfermo hasta la Muerte. Que es parte de este disco que se llama Chemistry, Everyday Chemistry, de un disco de los Beatles que nunca se dio a conocer en nuestro planeta, pero que es parte de la música de los Beatles allá. Perfecto, vamos a tener que hacer la pausa, pero regresamos a esta extraordinaria historia de viaje, posible viaje dimensional de este chico en el estado de California. Respecto a la historia, sí, pues realmente les digo, la historia se me hizo muy interesante. Yo quiero agradecer muchísimo a Elías Rodríguez, que fue quien me envió la historia ya hace casi un mes más o menos. Traté, les digo, de contactarme con este chico que se hace llamar Richard, James Richard, porque viene ahí un correo electrónico. Le enviamos un par de correos, pero no, nunca contestó. Hubiera sido más padre, ¿no?, que él compartiera la historia. Pero bueno, pues ahí está. La información está en nuestra página, ambas páginas de Facebook. Pusimos la historia en español, la traducción, para que ustedes puedan leerla ya con calma. Nada más disculpen ahí algunas faltas de ortografía, posiblemente algún dedazo ahí de repente, pero se me hizo interesante compartirlo con ustedes porque, pues, a pesar de los años que ya ha pasado la historia, muchas personas dicen que es falsa el relato, pero pues es interesante, sobre todo por la música, ¿no?, que en este caso supuestamente trae. Las fotografías del cassette y del lugar donde él perdió el conocimiento también están en la página para que le echen un vistazo ahí ustedes y para que pues vean el cassette, cómo está escrito, etcétera. Y el relato está también, la traducción ahí en el español, y el link de la página también para que puedan ustedes pues escuchar la música tranquilamente en su casa y ya decidirán si esto pudiera ser real o no es real, ¿no? Pero el simple hecho de poder pensar de que podemos viajar a mundos paralelos, mundos semejantes al nuestro, pero en otras condiciones. Creo hay otra película, ¿no?, que se llama Butterfly Effect, algo así, o Efecto de la Mariposa. También creo habla de viajes así dimensionales a otras tierras. Para que le echen un vistazo, y les digo, es un tema interesante, y vamos a ver si algún desvelado por acá tiene alguna experiencia al respecto. Sería interesante escuchar su historia, ¿no?, o las historias que por ahí pudieran salir. Así que les invitamos para que compartan siempre esos relatos e historias interesantes para todos nosotros.
Bueno, ya escuchamos el video, ¿no?, en donde explican precisamente acerca de este caso, de este hombre que dice haber viajado a un mundo paralelo. En realidad.
Y escuchamos también el comentario, claro, especialista ya, de Juan Carlos, sí, como perito.
Ajá, ya, bueno, con el comentario de Juan Carlos, lo único que podía tener como prueba de que su relato era cierto ha quedado casi desvirtuado, digámoslo así. Por el resto de la historia también me parece bastante fantástica, no sé. O sea, es una historia que cualquiera podría contarla y que evidentemente si no tienes ninguna prueba nadie te la cree, ¿no? O sea, la posibilidad de que exista un mundo paralelo, la posibilidad de que existan muchos fenómenos en la física cuántica que nosotros no podemos explicar, eso es también una realidad, existe. Para eso la ciencia constantemente investiga, avanza, y todos los días se descubren también cosas nuevas y cosas que tenemos ahora, hechos que se han suscitado en la actualidad, O básicamente, ¿no? El logro de ciertos avances científicos años atrás hubieran sido impensables, hubieran sido parte también de la ficción, del no es posible, ¿no? Entonces tampoco se puede descartar que una situación así pueda darse. Sin embargo, la historia que él narra, pues no es muy creíble o no tiene mucho sustento, salvo por la prueba que decía traer y que, bueno, no, ya hemos escuchado que al parecer pues no es un material inédito.
El programa Sábado Gigante, conducido por Don Francisco, llega a su fin. Así es, Don Francisco Mario Krutzenburger. El programa de variedades más longevo de la televisión mundial, que se emite desde hace 53 años y es presentado por el chileno Don Francisco, se despedirá de las pantallas en septiembre próximo, 2015, informó la cadena Univisión. Tras una extraordinaria trayectoria, el programa más popular de variedades de Univisión, Sábado Gigante, cerrará su actual ciclo el próximo 19 de septiembre. La empresa de medios apuntó que, no obstante, Mario Luis Krutzenburger, conocido como Don Francisco, continuará colaborando con Univision en proyectos nuevos y conduciendo programas especiales de entretenimiento y campañas como la Teletón de los Estados Unidos. Este programa nació en Chile en 1962, cuando Mario Krutzenburger, nacido en Chile en 1940, comenzó con lo que entonces se llamó Sábados Gigantes, un programa de 8 horas en directo que con los años le convertiría en el presentador más popular de la América Hispana. En 1986 se comenzó a grabar en Miami Sábado Gigante para el público latino de Estados Unidos y durante 6 años se mantuvieron las dos versiones del programa hasta que se decidió producir el programa de manera íntegra en los estudios de Univision, desde donde se distribuye a 43 países. Un portavoz de Univision comentó que la decisión de poner punto final al programa se habría tomado de mutuo acuerdo entre la compañía y Don Francisco, para agregar que los índices de sintonía son buenos. Así es. En mis 40 años en la industria he conocido a pocas personas con la energía de Mario, su creatividad y pasión por la televisión y por la audiencia, destacó en el comunicado Randy Falco, presidente y director ejecutivo de Univision Communications. El comunicador de 74 años expresó en el mismo comunicado su agradecimiento a todo el equipo del programa y a la cadena Univision, así como a los colaboradores por su esfuerzo, apoyo, trabajo y sacrificio, sin el que no hubiera podido alcanzar la meta impresionante de 53 años de Sábado Gigante.
Increíble, de verdad, cuántos años. Acá ya hemos venido a conocer de Sábado Gigante cuando precisamente compraron, ¿no?, la producción para transmitirla acá en Perú, si no me equivoco, en AT, bueno, en ese tiempo Andina de Televisión, ¿no? Ajá. Canal 9. Y se hizo una versión peruana también con el difunto Horacio Ross.
Sí.
Claro, de Domingo Gigante le decían, creo. Sí. Sábado Gigante salía Don Francisco y Domingo Gigante, pero era pues basado en el programa, ¿no? Con una especie de franquicia, una cosa así. Uh-huh. Y imagino, no sé qué sensación me causa, a pesar que acá ya actualmente no lo vemos en un canal local. Siempre se seguía sabiendo de Don Francisco, o sea, archimega conocido y con su programa y él mismo, ¿no? ¿Qué sensación extraña debe ser, nostálgica, no sé, de concluir un ciclo tan largo de vida, ¿no? De vida profesional en ese aspecto, ¿no? Porque
toda una vida empezó a los 22 años.
Claro, o sea, cuando uno concluye una etapa, normalmente, en cualquier aspecto, pero digámoslo ya desde el punto de vista profesional, concluyes un ciclo de tiempo en un lugar de trabajo, en el caso de las comunicaciones, en el que está muy relacionado, muy vinculado también con el tema artístico, las emociones, ¿no? La sensibilidad que caracteriza a quienes optan por este tipo de profesión. Cuando terminamos pues una obra de teatro, una producción, hay esa nostalgia, eso de que ya no vuelves a hacer lo que ya estás acostumbrado a hacer durante un tiempo, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Imagínate 53 años haciendo este tipo de programa y de pronto ya se acaba y llega, pues no sé, por ejemplo, ¿no? El día sábado en que estabas grabando o en que estabas saliendo en vivo
y ya no,
y
hay.
Ya no hay, no vas a estar.
Vamos a recordar, esta es la presentación de Sábado Gigante.
Televisa presenta
Y hay que decir que Sábado Gigante también se extrajeron diversos programas. El programa mismo de Augusto Ferrando tuvo también influencia de Sábado Gigante en los años 60 y fue progresando, jalando su propio estilo ya en los 70s y 80s. Uh-huh. Otro programa también que tuvo mucha similitud con ello y gracias al acercamiento precisamente de Ricardo Belmont a Don Francisco fue Sábado de Belmont a mediados de los años 80. Tuvo mucho del programa de Don Francisco. Y así, ha habido muchas similitudes, muchas versiones alternativas. Inclusive hay otra versión de Sábado Gigante en Chile, también la televisión de Chile, de donde es oriundo este personaje, este animador de televisión.
Claro, es que se trataba, ahora último no lo hemos seguido viendo, pero un programa show, pues, ¿no? Un programa de entretenimiento con concursos, con los famosos también realities artísticos. Concursos de canto, así como también juegos acerca del tema del canto. Recuerdo mucho y que también lo pusieron en otros programas y así lo han sacado varias veces, la gente que se presentaba para cantar y cuando cantaba mal venía un hombre disfrazado como de la muerte, ¿no? Uh-huh. Y se lo llevaba, o sea, si no ocurría eso, quería decir que pasaba a otra etapa. Y cosas así, ¿no? O sea, los programas concursos, premios, ahí salieron pues los famosos premios, los billetes, pero en cantidades grandes, ¿no? Porque siempre se hacían programas concursos también acá, donde
la policía de box
más sencillos, ¿no? Pero ahí agarraban pues y regalaban un montón de plata, ¿no? Porque sí, eso fue también cuando aparece Domingo Gigante con Horacio Ross.
Sí.
Era la novedad era que los premios eran cuantiosos, pues no te daban solamente 100 soles, no te daban, podías ganarte $1,000 y todo eso, pues no, entonces llamaba la atención, claro, todo era en grande.
Uh-huh. Y gigante, por eso era gigante.
Era gigante. Claro. Ajá.
Bueno, antes de irnos al corte, Fonchi.
Claro.
Bueno, antes de irnos al corte, Fonchi ya viene en unos momentos para estar con nosotros aquí en el programa. Una vez más, los evangelistas hacen de las suyas, en este caso. Aparentemente una mujer que dirigía una iglesia evangélica, esto en Balch Springs, en los Estados Unidos, resulta que dijo que un niño, un recién nacido, un pequeñín, estaba dominado por el diablo, por Satanás, y por ello lo sometió sometió a la madre, para que lo sometiera al hijo, a una serie de procedimientos supuestamente de exorcismo a esta pobre criatura que ni siquiera sabía qué le estaban haciendo, al extremo que lo dejaron prácticamente moribundo porque no le habían dado de comer mucho tiempo, según ella, para que así se vaya el duende o el diablo. Finalmente el niño murió y ella, en ceremonia pública frente a los diversos fieles, porque la consideraban como una representante de Dios en la tierra, pretendió resucitarlo. No lo consiguió. La nota a continuación. El extremo.
Pues ha hecho un arresto en relación con el caso de la posible muerte de un menor que además habría sido objeto de una ceremonia de resurrección.
Esta noche Araceli Mesa, identificada por testigos como pastora de la iglesia donde ocurrieron los hechos, permanece detenida. Carlos Zapata ha seguido precisamente este reporte, nos tiene el testimonio de una testigo, video de la ceremonia. Tantas preguntas aún por contestar, Carlos.
Enrique, Norma, hablamos de material inédito porque también hablamos de imágenes de lo que habría ocurrido en esa ceremonia en la que se intentó regresar a la vida a un menor de 2 años, algo que está siendo investigado por la policía. Además, tenemos el testimonio de una testigo que vio lo que allí pasó.
corazón, palpita ahora, recobra vida, recobra vida en el nombre de Jesús Todopoderoso, ahora mismo en el nombre de Jesús Todopoderoso, ahora mismo.
Son imágenes de lo que habría ocurrido el pasado domingo 22 de marzo, imágenes de una ceremonia de resurrección.
¿Quién es ese niño?
Pues Benjamín. Benjamín es... yo conocí a su mamá desde que estaba embarazada de ese niño y conforme va a pasar el tiempo, pues lo estoy viendo creciendo. Ella era mi amiga.
La mujer que se observa en el video con el menor en brazos es Araceli Mesa, identificada por testigos como pastora de la iglesia congregacional Pueblo de Dios, que operaba al interior de esta casa en Bulk Springs. Según la testigo, la pastora decía que el menor estaba endemoniado.
Yo llegué a entrar dentro de la casa y lo que le decía a la pastora es que él estaba manifestado y lo decía que se fuera. Como que sentía yo que se había ensañado mucho con él.
¿Manifestado cómo? ¿Qué decía? ¿Qué
manifestado era? Porque decía que traía al diablo adentro y que era un espíritu de duende.
Producto de esa percepción, cuentan los testigos que a este menor se lo sometió a un ayuno extenso.
La pastora lo puso a ayunar por 25 días.
Algo que varios testigos contactados por Telemundo 39 dicen haber visto con sus propios ojos.
Exactamente el día que cumplió los 25 días, lo sacó y lo mostró, le quitó su ropita y lo mostró en puro pañal. Y era el puro huesito, porque ya no tenía carne, ya era puro huesito nada más.
La familia de Benjamín conocía a Araceli Mesa.
Ella se fue a vivir con la pastora. Ella tenía un año viviendo con la pastora. Ella sentía que la pastora era Dios. Yo así lo sentía luego. Porque si él va a vivir, porque me dijo a mí, él va a vivir. Dios va a hacer la obra y le ponía cuidado a ella. Entonces... ella creía que ella era Dios y que lo iba a revivir.
En el nombre de Jesús Todopoderoso, y lo unjo con aceite, desde su cabeza hasta los pies, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque mayor es el poder de Jesús.
Testigos afirman que la ceremonia se extendió por horas.
Yo creía que iba a revivir porque... todas creíamos en ella, en lo que ella hablaba, en lo que ella decía.
¡Recobra vida! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora en el nombre de Jesús te doy aliento de vida! ¡Te doy aliento de vida! ¡Ahora te doy aliento de vida en el nombre de Jesús Todopoderoso! ¡Ahora!
El pasado 26 de marzo, la policía de Bulk Springs llegó a la residencia donde operaba la iglesia para cumplir una verificación de la condición de un menor. Residentes de la casa le confirmaron a las autoridades que un menor de 2 años había fallecido y que se cumplió una ceremonia de resurrección.
Despierta, ya es hora de que despiertes, ya es hora de que te levantes, ahora mismo.
Testigos informaron a las autoridades que el cuerpo del niño había sido transportado a México por sus padres y otros miembros de su iglesia para ser enterrado. Los investigadores retiraron de esta vivienda evidencia como sábanas y muestras de ADN, además de videos. Desde entonces, los policías no han podido establecer el paradero de los padres o el menor, pero continúan con la investigación.
Él en realidad caminaba como un niño cuando empieza a dar sus primeros pasos, que se levanta y cae y se levanta, pero él lo hacía así porque estaba débil. Y en una de esas, pues sí, no se cayó de ninguna silla, él cayó de estar caminando de débil que estaba.
Esta tarde la policía anunció el arresto de Araceli Mesa con cargos de lesión a un menor por omisión. En su contra se fijó una fianza de $100,000.
Lloro porque a mí me duele todo esto. A mí me duele todo esto que han pasado a causa de la incredulidad.
Ahí, bueno, ¿quién está hablando?
Dos testigos confirmaron a Telemundo.
A ver, quería saber qué es lo que terminaba de decir. Uh-huh. No, porque tiene que haber dado una explicación, no solamente a la policía, sino que explicó a sus feligreses y a los padres
nada.
Del niño.
¿Qué va a explicar? Pues nada.
No, o sea, claro, nosotros lo sabemos, ¿no? Yo digo...
No dio ninguna explicación.
En el caso, pues, de estas iglesias en las que la gente con mucha... fe y fanatismo también, ¿no? Van y creen en una persona que se dice ser representante de Dios y que a través de esas emociones maneja y manipula a muchas personas al punto, como estamos viendo acá, de poner en riesgo, acá no solo en riesgo, sino que acabó con la vida de un ser inocente, un pequeñito, que no tenía por qué entender siquiera qué es lo que estaba ocurriendo, en qué momento se le ocurrió, o sea, simplemente percibió que el niño, según, ¿no?, su...
Concluyó eso, ¿no?
Claro, su idea de que tenía un ser demoníaco dentro del cuerpo y tenían que liberarlo de eso. Y se me hace que, o sea, en algunos casos, por ejemplo, en la mayoría de los casos, estos pastores saben a conciencia lo que están haciendo, que están mintiendo, ¿no? Y crean todo su show, todo su espectáculo, bien, muy bien montado, para luego hacer pues el milagro también, ¿no? Todo perfectamente elaborado. En este caso, me parece que esta mujer, la que algo se falló. Dice, o algo falló, o también ya le patina en la cabeza, capaz ella sí realmente se cree hija de Dios o Dios, una cosa así, y pensaba de verdad que lo iba a resucitar. ¿No? Porque han estado ahí, afirman horas de horas delante de todo el mundo.
Al final lo mató, pues.
Y no se despertó el niño, lo mató.
Se va a despertar, pero claro. Estaba muerto. Ajá. Vamos a regresar, esto es Extremos. Viene Fonchi a continuación.
I used to think maybe you love me. Now baby I'm sure. I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mailbox, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you write me, you're coming around. Mm-hmm. I'm walking in sunshine.
I'm not afraid.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Keanu Reeves es uno de los actores más famosos de Hollywood. Luego de su película Matrix, se convirtió en uno de los actores mejores pagados de ese año. Generalmente, los actores tienen una vida de lujos, mansiones y autos último modelo. Pero el caso de Keanu Reeves es completamente diferente a los demás actores. Él es considerado por muchas personas el actor con la vida más trágica. A diferencia de muchos actores de su talla, Reeves ha mantenido una vida austera y alejada de los lujos. Algunos dicen que se debe a la mala suerte que ha vivido, experiencias muy duras y traumáticas, las cuales lo han marcado profundamente en su vida, comenzando con su padre, un geólogo de profesión que humillaba a Keanu frente a las personas. Lo abandonó cuando este era apenas un niño, y años después fue encarcelado por tráfico de drogas. En cuanto a su madre, sufrió maltrato del padre de Keanu durante muchos años. Para poder sacar adelante a sus hijos, tuvo que trabajar como stripper en clubes nocturnos. Por desgracia, Keanu tuvo diferentes padrastros, quienes en ocasiones lo menospreciaban. La hermana de Keanu, Kim Reeves, sufrió de leucemia cuando apenas era una niña, pero por fortuna para ella salió adelante y hoy se encuentra curada. Esto afectó de gran manera a Keanu en esa época, por lo cual causó que una gran parte del porcentaje de sus ganancias de la cinta de Matrix él los donara a diferentes hospitales que tratan esta enfermedad. Luego de eso, su mejor amigo, River Phoenix, murió de una sobredosis de droga en 1993. En una entrevista, Keanu Reeves afirmó que de muy seguido piensa en él y que posiblemente pudo haber hecho más para evitar que siguiera consumiendo drogas. Ese mismo año en el que murió su mejor amigo fue el año en el que metieron preso a su padre por tráfico de drogas. Pero la mala suerte apenas comenzaba para él. En el 1999 tuvo la terrible noticia de que entonces su novia Jennifer Syme había perdido a su pequeña bebé de 8 meses de gestación mientras aún estaba en su vientre. Esto llevó a una depresión a Keanu, la cual empeoró luego del 2001, cuando su novia, Jennifer Syme, iba de regreso de una fiesta del cantante Marilyn Manson, cuando su camioneta Jeep perdió el control matándola al instante. Syme tenía tan solo 28 años de edad y fue enterrada junto a la pequeña de ambos. Actualmente, es muy común ver a Keanu Reeves comiendo solo en las calles, con un estilo muy descuidado. Esto ha llevado a muchos a decir que sufre una fuerte depresión. En una entrevista, él dijo que muchos necesitaban la felicidad para vivir, pero él no. Aunque este actor posee una fortuna de 350 millones de dólares, el actor vive modestamente. Nunca compró una casa propia y es uno de los pocos que viaja en tren. Incluso podemos verlo en este video. Una persona lo grabó mientras se transportaba en el tren de la ciudad y se ve cómo le cedió su asiento a una mujer que estaba junto a él. Hubo una ocasión en la que quiso festejar su cumpleaños solo. Compró un café y un pequeño pastel con una vela en él y fue muy accesible a las personas que se acercaban, regalándoles una sonrisa y ofreciéndoles un poco de su pastel. Sin duda, es un actor fuera de lo común, que su vida no ha sido nada fácil y ha conservado su humildad. Indudablemente, le ha tocado vivir lecciones muy duras que de cierto modo marcaron su vida. Cuéntame tú, ¿qué harías en la posición de Keanu Reeves? Si te ha gustado el video, no olvides darle pulgar arriba y comentar.
Bien, estamos ahora en comunicación con Fonchi Alfonso Díaz Clat, nuestro amigo y asesor aquí en el programa, con sus comentarios tan esperados durante la semana. ¿Qué tal, Fonchi? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Adelante, Fonchi. Fonchi, ¿estás con nosotros? A ver si vamos a comunicarnos con Fonchi.
A ver, Fonchi, ¿estás con nosotros?
Sí, ¿me escuchas?
Sí, adelante.
Ok, decía que encantado de estar en un episodio más de Extremos, con noticias muy interesantes, algunas de corte un poco filosófico, científico, y bastante profundas. Una semana interesante, en realidad, para comentar algunos temas, ¿no?
Bien, acabamos de escuchar el caso de Keanu Reeves.
Así es, Sandro, uno de los actores más icónicos del cine moderno, que ha hecho películas que han marcado historia, y que, como bien decía el reportaje que hemos escuchado, se diferencia de todos los demás actores en que su vida no ha sido pues la cama de rosas que la mayoría ostenta, ¿no? Es un hombre que ha sufrido demasiado, la muerte lo ha constantemente acompañado durante diferentes momentos de su vida. Ha perdido perdido a su novia y a su hijita, que estaba por nacer, en un accidente automovilístico y muchas otras tragedias que se han comentado ya. Y pues eso lo ha llevado a él a tener una vida sui generis para el estatus que vive, ¿no? Cuanto todos esperarían, pues, de que un hombre con una cuenta de 310 millones de dólares podría estar, pues, viviendo en Europa, viviendo en cualquier isla, con autos del año y todo lo demás, es un hombre que vive, digamos, una vida como un silvestre, ¿no? Es un peatón más, que toma el metro para movilizarse, que come en las calles, en cualquier restaurante, no necesariamente de lujo, que pasa su cumpleaños como lo pasaría pues cualquier persona que está sola en el mundo, ¿no? Y definitivamente yo creo que detrás de todo esto pues hay un cuadro de depresión bastante evidente, comprensible por otro lado, que le ha llevado a vivir una vida que resulta atractiva, porque es, digamos, todo lo contrario al común denominador de los actores, ¿no? Es una persona excesivamente humana, amable. Él comentaba este reportaje que tuvo una hermana que luchó contra el cáncer y se salvó, y todo el dinero que él recibió por algunas películas multimillonarias pues fue donado a estos hospitales y centros de investigación para continuar con la lucha. Entonces, se suele ver esto, pero de manera mediática, ¿no? En donde los actores pues van con las cámaras y hacen grandes regalos, grandes donaciones, pero en el caso de este actor, de Keanu Reeves, pues es un actor de un perfil muy bajo, ¿no? En donde estas cosas recién se vienen a conocer por investigaciones que se están haciendo con respecto a su vida, por artículos que se están escribiendo sobre él. Yo creo que eso lo hace una persona absolutamente distinta y distante del común denominador, y eso es lo más atractivo en este actor. No es solamente su versatilidad en sus películas, porque ha pasado del drama, del romance y de acción a la ciencia ficción, sino es ese nivel humano que rara vez se encuentra en una persona con un nivel de vida con las características que tiene él, ¿no? A mí me impactó mucho un artículo que leí hace algunos meses, de repente años, en donde hubo un cumpleaños en el que se metió a una pizzería, se pidió una pizza y un pastel al que le puso una vela, y unos chicos que estaban ahí en la pizzería lo reconocieron y él los invitó a sentarse y compartió con ellos su pizza y su torta, ¿no? De una manera muy amical, muy amable, se tomó fotos con ellos y todo lo demás, pero luego salió de la pizzería y se fue caminando a su departamento, que es un departamento totalmente austero, común y corriente. Digamos, no vive en los palacios en los que estamos acostumbrados a ver en los canales de tabloides, ¿no? De espectáculos, que son los palacios en los que viven la mayoría de actores. Realmente un caso muy especial. Yo creo que si bien la depresión debe tener un factor importante en la vida de este actor, yo creo que mucho tiene también que ver no solamente el estado depresivo, sino la formación personal, ¿no? Yo creo que es un hombre que valora cosas que otros no valoran, y eso lo ha llevado pues a ser una persona muy querida en el mundo de Hollywood y en el mundo entero, ¿no? Yo creo que es un actor respetable, que nunca se le ha visto en escándalos, todo lo contrario, ¿no? Es como reitero, es un hombre de perfil bajo y que nos llama a reflexionar sobre cómo la fama a veces nos aleja de ser personas humanamente normales, ¿no? Hoy día en La República leí un artículo muy interesante escrito por Roncagliolo, donde hablaba, por ejemplo, de los grandes equipos que juegan actualmente la Champions League, y hablaba de cómo la fama y el poder los ha llevado a actitudes, poses y conductas totalmente aberrantes y totalmente ajenas a lo que una persona que se convierte en un ícono de algo, del deporte, del cine, debería pues tener, porque hay muchos chicos que los están observando, ¿no? Y hablaba de diferentes jugadores de fútbol como Ronaldo, como Zlatan Ibrahimovic, como el mismo Gerard Piqué, que han tenido problemas con las autoridades y han tenido gestos obscenos y malcriados y poses pues de divos, ¿no? Y en el mundo del cine eso es lo normal, por eso la historia de Keanu Reeves llama tanto la atención, ¿no? Ojalá no sea una historia que se repita como terminó la de, por ejemplo, Robin Williams o Philip Seymour Hoffman, ¿no? En donde el suicidio es lo que termina siendo el punto final de estas historias. Ojalá este hombre tan querido por los que amamos el cine, pues logre sobresalir. Yo creo que, mira, me quedé pensando mucho en esto, ¿no? Yo creo que las personas con tanto poder terminan aislándose tanto por los paparazzis y por la inseguridad que sienten en las calles, que eso es lo que los lleva finalmente a tomar decisiones como las que tantos actores, cantantes han tomado, ¿no? Presley, hablemos del mismo Michael Jackson. Yo creo que él y su contacto con la gente de a pie es lo que lo lleva a lograr sobrevivir y a seguir adelante, ¿no? Porque es una vida realmente catastrófica, totalmente dura la que le ha tocado, y sin embargo pues está saliendo adelante y ojalá nos acompañe por muchos años más.
Hola, Fonchi. Sí, precisamente hace ya algunos años había leído parte de la historia del actor, que coincide con lo que ha salido en el video. Efectivamente hablaban de su hermana, hablaban de su mejor amigo también, que murió un tiempo. Él se retiró dejó de grabar precisamente para cuidar, creo que, o a su hermana o se trataba de su amigo, que incluso hasta
claro, llegaron... la muerte de River Phoenix, ¿no? La hermana de Joaquín Phoenix, que es tan joven y un chico con tanto futuro, también terminó suicidándose, ¿no? O sea, realmente increíble la historia.
Claro, entonces, bueno, el punto es de que quizás una de las cosas, porque es un hombre joven todavía, como dices, esperemos que no tenga un final distinto, sino que al contrario, ¿no? Le toque a vivir más bien una etapa nueva, que las cuestiones críticas hayan pasado y sea para que viva algo positivo en el futuro. Pero creo que también una de las razones por las cuales se mantiene, me parece que es quizás uno también de los pocos artistas, actores con esas características que no ha caído en adicciones. Quizás por los antecedentes, es decir, su padre era pues un hombre violento y para el parecer adicto, quizás él haya optado por el no caer en lo mismo, por la negación de ello, y eso hasta cierto punto es lo que lo mantiene todavía en pie, porque en el caso de los actores que se han mencionado y que terminan suicidándose, la mayoría pues de ellos consumían cocaína, drogas, por precisamente por salir de ese estado probablemente o qué sé yo, y que los hacía caer en mayor depresión aún, ¿no? Y terminaban pues en el suicidio, en la muerte inesperada. En el caso de él, pues al parecer no consume drogas, no tiene ningún vicio, lleva una vida bastante austera y al parecer también pues triste o solitaria, más que todo diría, ¿no? El aspecto un poco descuidado nos lleva a pensar que hay una depresión ahí, pero probablemente pues lo está sobrellevando de la mejor manera que puede.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo pienso que efectivamente yo creo que va más con su personalidad que con necesariamente un cuadro depresivo, porque bueno, cuando él pues tiene que filmar, se acomoda al papel que le toca protagonizar y para ello pues se produce y todo lo demás, pero cuando está pues en su tiempo libre, yo lo hago cuando estoy en vacaciones, por lo general me dejo la barba, me dejo crecer el cabello, no hay tanta preocupación por el tema del look al momento de ir a trabajar, ¿no? Entonces eso creo que lo acerca mucho a la gente, porque hay otros actores que no hay un momento en el que no están perfectamente producidos, ¿no? O sea, pareciera que duermen y no se despeinan y siguen perfectamente vestidos. En cambio a este chico, por el video, que hay un video grabado en el metro en donde se le ve que se para darle su asiento a una señora, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy humano y realmente loable, y tristemente raro en el mundo de Hollywood y de la actuación, ¿no?
Claro, y eso también lo ayuda a cierto punto a poder pasar desapercibido, ¿no? Porque el que menos se va a imaginar que un actor de Hollywood con tanta fama va a estar en el parque sentado con barba, comiendo un pastelito o subiendo al transporte público, ¿no? Y lo reconocen por ahí, pero otros dudan, ¿no? Y ay, se parece a tal actor, pero no se imaginan que es él, ¿no?
Así es, yo creo que ese es el secreto, Ana Rosa, de que siga vivo, ¿no? Porque un hombre con la historia, con el historial de Keanu Reeves, pues probablemente ya estaría muerto, ¿no? Hubiera abandonado hace mucho las ganas de luchar por vivir, pero él sigue produciendo cine, sigue sacando películas que son interesantes. Si bien no es muy prolífico, no es como otros actores que cada dos meses sacan una película distinta, es un hombre que ha sabido llevar bien su producción, tiene una buena cantidad de dinero producto de esta vida austera, como tú mismo la dices, y yo creo que esa sencillez es la que lo lleva a poder seguir vivo y seguir luchando por no tomar una decisión de acabar con su vida, ¿no? Ojalá pasen muchos años más y ya no siga vivo y siga andando por las calles de los Estados Unidos, en Nueva York, y nos siga dando películas tan buenas como las que nos ha dado, ¿no?
Muy bien, Fonchi. ¿Qué más nos tienes? Tenemos el caso de esta mujer evangélica que causó la muerte de ese niño.
Sí, Sandro, ya hemos hablado nosotros demasiado sobre estas sectas evangélicas cómo pueden llegar a crear historias y crear expectativas, todo por obtener dinero, ¿no? Y en este caso, pues, se dio en los Estados Unidos, en Palm Springs. Esta mujer fue arrestada por la policía en Dallas, ya que desarrolló una ceremonia de resurrección a un menor de 2 años, luego de haber prescrito que necesitaba un ayuno de 25 días en un niño de 2 años. Eso es criminal. Un niño de 2 años puede vivir 3 días sin ingerir alimentación, pero al cuarto día ya aparecen síntomas de desnutrición y de deshidratación, ¿no? Este niño estuvo 25 días en ayuno y obviamente eso le provocó la muerte, pero ella había convencido a los padres de que podría resucitarlo en una ceremonia especial, ¿no?, llamada resurrección, cosa que, según lo que yo he leído en cuanto a lo que es teología, solo Jesucristo, según la Biblia, es el único que ha podido tener ese poder.
Pero tú le escuchas para... ahí haciendo, tratando de revivirlo, ¿no?, haciendo su mejor
esfuerzo. Exacto, Sandro, es realmente increíble. El audio es igualmente duro, porque ella está tan metida en su papel, ¿no?, esta mujer llamada Araceli Mesa, que pues se ha creído con ese poder y terminó matando a una criatura, y ojalá el peso de la ley pues la ponga en el lugar que corresponde, que es la cárcel. Y ojalá esto sirva para que muchas personas que nos siguen, Sandro, que nos escuchan y van a iglesias, sectas evangélicas, nosotros no queremos como medio de comunicación decirles que no vayan, pero sí que al menos mantengan los ojos abiertos, porque en realidad esto, lamentablemente, más que una iglesia, es un negocio en donde pues corren millones de dólares. Tú, Sandrito, me comentabas hace varios meses la experiencia personal que tuvo un familiar cercano tuyo.
Así es.
Que fue a una de estas iglesias, porque ya la gente está tan desesperada, Sandro, por el dolor, por alguna enfermedad o dolencia, que dicen: caracho, ya probé con las vitaminas, ya probé con la medicina natural, ya probé con la medicina tradicional, ya probé con la homeopatía y todavía sigo mal, pues me iré a estos lugares donde según la gente se sana, ¿no?
Y donde y que te bombardean en la televisión mañana, tarde y noche en RBC Televisión, por ejemplo, ¿no?
O la además, ¿no? Y tú me contabas, Sandro, de que el pastor a ti pues pedía un monto, según el poder de Dios para ayudarte, pedía un monto, ¿no? Que la gente dirá, pues pedirán 10 soles, 15 soles. No, hablábamos de miles de soles, ¿no?
Dólares, 10,000 dólares
para empezar. 10,000 soles.
10,000 dólares para empezar.
Imagínate,
5,000.
Para empezar, 10,000 dólares,
¿no? De ahí bajando, bueno, ya el que tenga 5,000, pues ya 1,000 dólares, ya de ahí ya 500 dólares. Nadie, no, pues, ya que sean soles, ¿no? Ya van bajando.
Imagínate, ¿no? O sea, es una pirámide inversa en donde cuanto más dinero des, Dios te va a ayudar más, ¿no?
Así es, y te dice, y también puedes donar propiedades, acá tenemos computadora, todo, para inmediatamente.
Notario, seguro hay un notario
ahí. Obviamente, ¿no? Ya listo, ya para hacer la transferencia, ¿no? De todo.
Imagínate, ¿no? Es lamentable, Sandro, y qué interesante que esto no se ve solo en el Perú, que se ve incluso en países tan avanzados como los Estados Unidos.
La clásica es que te dicen, cuando ya te han fanatizado tanto, pon todo a nombre de la iglesia, no te preocupes, que vas a ver que Dios te va a devolver 100, te va a devolver 100 veces más, así, y por ahí ponen pues uno que otro caso, dicen, bien, ahí, ya, entonces, de esa manera mi negocio va a prosperar, caramba, tiene razón, ¿no? Si yo le dono pues todo mi fábrica, pues voy a tener pues 100 veces más, ¿no? Qué buen negocio, ¿no? Pero así resulta es que no se lo das a Dios, se lo das a ellos.
Claro, como si en algún lugar de la Biblia, en algún momento, este personaje llamado Jesucristo en el Nuevo Testamento pues hubiera pedido dinero para ayudar a alguien, ¿no? Imagínate que Jesucristo caminando en la calle hubiera visto al leproso y le hubiera dicho, a ver, ¿cuánto tienes de dinero? Yo te curo en este momento, ¿no? O sea,
o de bienes o de cosas, ¿no?
Más allá de que creamos o no en lo que está escrito en la Biblia, hay personas que consideran este libro un libro de ciencia ficción, más allá de eso, hay una incongruencia, ¿no? Entre salvar una vida por amor, por el poder de alguien supremo, alguien más fuerte y más poderoso que tú, y pedir dinero por eso, es algo que es contradictorio, ¿no?
Yo escuchaba hace poco a una persona que asiste a una de esas iglesias, que vive en provincia, vive en la selva, en Bagua, y decía, no, ¿cómo vas a hablar eso? No, ni siquiera cuestionar, Diosito te escucha, se molesta y castiga, y te castiga severamente, ya vas a ver, uy, te castiga así terriblemente Diosito. Digo, ¿qué Diosito será, pues, no?
Claro, pero mira, regresando al caso, Sandro, de esta malnacida, Araceli Mesa, ella había llegado a influir tanto en la mente de su congregación, que la madre de este niño pensaba que esta pastora era Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, pensaba que era una mujer que tenía poderes sobrenaturales, y por eso es que como madre llegó a creer en esta ceremonia de resurrección, que cualquier persona dentro de sus cabales jamás hubiera permitido, ¿no? Pero es lamentablemente la manipulación más barata de lo que puede llegar a ser el fanatismo religioso, ¿no? Es muy triste ver que todavía en pleno siglo XXI haya gente que lucra con esto, haya gente que se aprovecha de gente más débil mentalmente, de pronto menos culta o menos preparada, pero sigue siendo una realidad, y qué bueno que al menos en los Estados Unidos las autoridades inmediatamente tomen cartas en el asunto y pues cada día esto quede como un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Esta mujer debe pudrirse en la cárcel y a ver si Dios la va a ayudar y la va a sacar de ahí, pues, ¿no? A ver, si ella es un Dios, como ella misma se autodenomina, que salga de ahí y que sea libre, ¿no? Yo creo que esta historia va a terminar con que ella que se quede muchos años en la cárcel y ojalá nunca salga, ¿no?
Y me da mucha pena, mucha impotencia cuando aparecen pues los padres de la criatura, borroneados por supuesto en video, con la criatura ya muerta, ya muerta en brazos de esta mujer. Exacto. Desquiciada, y la mujer le dice, en el nombre de Dios, de Jesucristo, te unjo en aceites, en no sé qué.
Para la cabeza y, a los pies.
Así es, y te doy soplo de vida.
Así es.
Soplo de vida ni nada, la criatura ya estaba muerta después de tanta tortura que le había hecho, porque a ella se le ocurrió decir que el niño estaba endemoniado.
Claro, y que para que el demonio se vaya tenía que dejar de comer 25 días, por favor, ¿no? O sea, ¿en dónde estamos, no? Pero lo increíble, Sandro, es que hay gente que todavía cae en estas cosas y ojalá, por eso es que yo le doy tanta importancia a este espacio. Ojalá mediante nuestro programa, mediante estas palabras, la gente analice. Nosotros no queremos que dejen de creer en Dios o que dejen de ir a sus iglesias, pero siempre con los ojos abiertos, analicen, lean por sí mismos, interpreten por sí mismos lo que dicen las Sagradas Escrituras, si es que creen en la Biblia, y se van a dar cuenta que nada de lo que esta gente habla y pide y exige es lo que dice en la Biblia, ¿no? Entonces, ojalá la gente abra los ojos y no sigan perdiendo dinero y perdiendo vidas por este tipo de gente que al final es tan mala, ¿no?
Muy bien, Fonchi. ¿Qué más nos tienes sobre este famoso tema, brevemente, del audio este de supuesto de los de Beatles, que ya Juan Carlos, bueno, nuestro amigo, lo ha analizado?
Ha sido un tema que en lo personal hace mucho ningún tema me fascinaba tanto.
Sí, ¿no? Recuerdo cuando te llamé a decirte, te sorprendió, sí, mucho.
Sí, me sorprendió, y en el mismo instante lo empecé a estudiar. accedido a varias páginas que tocan el tema. Bueno, la historia ustedes ya la han visto en el programa. Se trata de un hombre que aparentemente paró en una autopista no muy concurrida, salió a buscar a su perro que había salido a correr, se golpea y al despertar aparece en un mundo paralelo, aparentemente un hombre de otro universo paralelo lo había ayudado y lo había llevado a este lugar en donde es común, se venden máquinas para poder viajar a mundos paralelos, como si pues compraras un microondas, ¿no?
Un poco más caro, porque decía que era caro, digamos como comprarte un auto de lujo, ¿no?
Un auto de lujo,
o una máquina industrial cara,
¿no? Así es, pero digamos que está al alcance de ciertas personas, ¿no? O sea, si yo me endeudo, pues puedo hipotecar mi casa y tengo una máquina para viajar a otros universos paralelos. Sí. Lo cual es interesante porque hay mucho de la física, Sandro, que yo no entiendo, pero que sé que se está ya estudiando y ya comprobando de que existe la posibilidad, una alta posibilidad de que efectivamente hayan universos paralelos. Es más, acabamos de la mayoría, no sé si tú tuviste la oportunidad de hacerlo, acabamos de ver muchos de nosotros una película que justamente aborda el tema, ¿no? Con Matthew McConaughey, Interestelar, es una película que justamente habla de los universos paralelos, de cómo la gente en el futuro va a poder viajar a otros lugares e incluso va a poder influenciar de una u otra manera. El tema es que este hombre, cuando aparece en este universo paralelo, dice: wow, no me lo puedo creer, tengo que llevarme algo, aunque sea escondidas, porque es advertido de que no debe llevarse nada a su universo originario, y él se esconde un cassette de los Beatles y pues lo trae acá a nuestro...
Un cassette que no ha sido editado acá, digamos, ¿no?
Con canciones que no ha sido editado, que los Beatles jamás sacaron. Es más, hay una canción, Sandro, que canta Paul McCartney con The Wings, su grupo de solista, que es en este caso tocada por los Beatles, ¿no? Y tú ves, escuchas claramente la voz de John, la batería de Ringo, y tiene otra música, la canción original de Paul McCartney es cambiada. Uh-huh. Yo en lo personal, al igual que muchas páginas web, creo que lo que hemos visto hace un momento en el programa con este experto en audio, pues yo también creo que es un mix de voces, de instrumentos que se han unido con una computadora y han generado pues estas versiones tan interesantes, porque la música no deja de ser interesante, no deja de tener cierta huella, cierto olor a los Beatles, pero pues yo creo que es producto de la mezcla de muchos discos,
fracciones. Pero Fonchi, pero qué tanto hambre de creer, ¿no? ¿Tú la creíste, aunque sea por un segundo, quisiste creer?
Por supuesto, Sandro, que quise creer. Y como ya te lo he dicho antes, ¿no? Yo me gracias a este programa, Sandro, a Extremos, yo he llegado a entender a un personaje que siempre admiré, llamado Mulder, ¿no? En los expedientes secretos X, este agente del FBI tenía siempre en su cuarto un cartel que decía: yo quiero creer, ¿no? I want to believe. Yo me siento igual, ¿no? Yo quisiera creer en estas cosas. Y este programa a mí me ha enriquecido mucho en cuanto a literatura, en cuanto a información, en cuanto a reportajes periodísticos y estudios que se han hecho con respecto a temas muy, muy controversiales. Y a mí me encanta meterme en estos temas porque yo creo que en algún momento, en alguno de ellos yo encontraré un asidero científico que me diga: esto sí es verdad, ¿no? Pero creo que en el caso de este hombre que viajó, que se mantiene en el anonimato por una cuestión de seguridad personal, yo creo que es una simple historia de ciencia ficción que alguien escribió en un cuaderno. Es muy bonita la historia, por supuesto, y nos agarra a los melómanos que amamos la buena música, pues diciéndonos o dándonos esta esperanza tan codiciada de que los Beatles en algún otro universo siguen tocando, nunca se separaron, John nunca murió y siguen haciendo música extraordinaria, ¿no? Cada uno de los que escuchen el programa y nos siguen sacará sus propias conclusiones. En lo personal, yo también siento que es un producto de alguien con mucha imaginación que ha querido crear una corriente interesante de opinión con respecto a esto, y lo ha logrado, porque son muchas páginas, Sandro, las que hablan de este disco de inédito de los Beatles, y hay páginas que dicen que sí es cierto, como hay páginas que dicen que no, ¿no? Entonces es un tema ahí ya personal el creer o no en esta... Pero
no hay ninguna canción absolutamente inédita dentro de este supuesto álbum.
Efectivamente, todas tienen algo de los otros álbumes, ¿no?
Exacto.
Y esa es la parte
triste que bueno, desluce un poco la evidencia, ¿no? Ni siquiera dice tampoco en el cassette que es una recopilación o cosas así por así como para poder advertirlo, ¿no? Simplemente lo anuncia como que fuera un nuevo álbum. En fin, sí, pero sí, insisto, ¿no? ¿Qué necesidad de creer ahora? Pero de todas maneras... Puede ser real, y si fuera real, ¿habría otro Fonchi? ¿Te gustaría conocerlo?
Oh, sí, me encantaría.
¿Qué tal sería? ¿Que estaría con nosotros acá en un estudio de televisión?
De repente,
¿quién
¿no?
Sabe, ¿quién sabe?
O estaría jugando fútbol, o estaría ya retirado del fútbol, no lo sé, ¿no? Pero el hecho es de que tengamos en cuenta
dedicado
que...
a otra cosa, ¿no?
Tengamos en cuenta que la BBC de Londres hace algunos años sacó dos discos, bueno, en realidad son cuatro discos de colección, en donde recopila audios inéditos, efectivamente de grabaciones de los Beatles, en donde por ejemplo se le ve a John, o se le escucha a John hablando, a Paul, a Ringo, a George, y se escuchan canciones... como a Hard Day's Night, por ejemplo, tocada y cantada pues a la ligera, ¿no? Entonces hay sonidos y voces que no son las que escuchamos nosotros en las grabaciones de estudio de los álbumes oficiales de los Beatles, pero de ese material yo creo que se ha sacado mucho para estos 11 tracks o 13 tracks que tenía el cassette. Y efectivamente, pues como tú dices y como lo ha dicho este experto en audio que has entrevistado hace un momento, yo creo que son mezclas, remixes de diferentes instrumentos y voces que unidos han hecho, pues han sonado a canciones nuevas, pero con este tufillo a canciones que ya todos conocemos, y los que amamos a los Beatles pues sabemos de memoria, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que escuchaba una canción y decía, ah, esto es de tal canción, esto es de tal otra, esta parte de la guitarra la han sacado de tal otro tema. Y unidos han hecho música muy chévere, ¿eh? A mí me ha gustado, de verdad. Es más, me he bajado a mi MP3 la música para tenerla ahí y escucharla siempre, porque siempre escuchar a los Beatles es un placer. Pero me parece que bueno, no deja de ser un juego que lo que busca es pues tomarle el pelo a los fanáticos que seguimos este tipo de música y que queremos creer en esta posibilidad de que existan otros universos.
Una vez le pregunté a alguien qué es entonces la realidad. Ahora, frente a esta situación, te digo, aquí está hablando de mundos paralelos donde se supone que existen múltiples realidades. A partir de las que se parte de un punto cero, pero que el libre albedrío hace que las cosas vayan caminando por uno u otro sendero. Y si es así, por ejemplo, y si tú no hubieras sido psicólogo, ¿qué hubieras sido?
Yo creo que futbolista. Si yo no hubiera sido psicólogo, creo que hubiera sido futbolista, o hubiera sido un teólogo.
¿Teólogo?
Me gustó siempre mucho la parte teológica. Hubiera estudiado griego, latín, son dos curioso. De mis otras pasiones, ¿no?
Sí, en mi caso yo hubiera sido médico.
No te creo, no te veo como médico. ¿Sí?
Pues a mí me gusta la ciencia, me apasiona mucho.
Hubieras tenido que ser muy flaco para ser médico, porque hubieras cuidado, ¿no?
Bueno, hay médicos gorditos también, hay médicos gorditos, pero en fin, bueno, era la carrera que quería mi familia y la daban de por hecho, ¿no? Eso, o biólogo, capaz, o algo relacionado con la ciencia.
Con la ciencia.
Sí, tuvo mucho que ver aquí algunos defectos en la enseñanza en el colegio Abraham Lincoln, donde estuve, donde no estuvo bien enfocada, a pesar que a mí me encantaban las ciencias naturales, en fin, pero hay algunas cosas que no las enfocaron bien y no supieron potenciarlo, a mi entender es eso, pero bueno, aparte de eso quedó un rezago que, bueno, a mí siempre me gustó las comunicaciones como parte de las ciencias, y ese es un tema que más bien fue un asunto más práctico, ¿no? Más de desarrollo,
claro,
que siempre y ejecutaba y estaba en mis manos, ¿no?
Exacto, y es justamente en eso en lo que consiste el concepto de mundos paralelos, o sea, en un otro mundo paralelo, en tu colegio hubiera habido un profesor que hubiera impactado en ti de manera mucho más fuerte y positiva en cuanto al tema de la ciencia, y tú de pronto ahorita estarías haciendo comunicación, que es lo que te gusta, pero científica, y de repente serías el doctor TV, ¿no es cierto?
pero no me algo así, quería ¿no? a tomar, ¿no? A
doctor TV. Algo así, sí, es, hay una canción de Joaquín Sabina que se llama La del Pirata Cojo, ¿no? En donde él habla de todos los hombres que nunca fue, ¿no? Y piensa en todo lo que hubiera podido ser y hubiera querido ser. Es fascinante cuando uno realmente se proyecta y usa su imaginación para pensar cómo hubiera sido mi vida si me hubiera dedicado a esto o lo otro, o si no me hubiera pasado tal o cual cosa en mi pasado, porque en realidad tú eres producto de lo que te pasa cada día, ¿no? O sea, lo que tienes planificado como una línea es en realidad una sucesión de curvas y de exabruptos lineales que hacen que a raíz de diferentes situaciones, como lo que te puede pasar tomando una combi o conociendo a una persona, una chica, y escuchando una canción, viendo un programa o algo, puede hacerte cambiar en 180 grados la dirección de tu vida, ¿no? Así que fascinante por ese lado el artículo, el análisis, pero bueno, ya como lo reitero, los escuchas sacarán sus propias conclusiones.
Pero también se dice, mi vida la diseño yo, es decir, yo mismo dentro de este mundo puedo cambiarlo y puedo simplemente hacerme un futuro paralelo o un futuro distinto del que estaba, entre comillas, predestinado a tener.
Sí, aunque yo siento, Sandro, lo he analizado mucho, que es muy corta la libertad que realmente uno tiene, ¿no? Por algo vivimos en un mundo en donde la mayoría de gente, y lo veíamos en el capítulo anterior de Extremos, por eso vivimos en un mundo en que la gente sirve y atiende tan mal en sus trabajos, porque están obligados a hacer algo que no les gusta, ¿no? Si pudiéramos todos escoger realmente qué queremos hacer y guiarnos hacia eso, creo que el mundo y el planeta sería un lugar mucho más bonito para vivir, y no nos encontraríamos pues con gente tan amargada y que hace un tan maltrato dentro de sus trabajos, ¿no? Yo creo que es muy poco el nivel de libertad que realmente tenemos para diseñar nuestra propia vida. Yo creo que somos producto de nuestro entorno, nuestra historia, nuestra carga genética, y es poco lo que realmente podemos cambiar. Yo creo que estamos todos predestinados a algo, y son muy pocas las personas que pueden hacer un cambio tan radical como el crear una vida paralela dentro de tu propio mundo, ¿no?
Te cuento algo,
pero ojalá fuera posible, ¿no?
Te cuento algo para acabar. El otro día en un centro comercial le vendían unos helados riquísimos. No recuerdo la marca, pero deliciosos. La próxima semana voy a decir qué marca es, porque de verdad exquisitos. Y bueno, y de casualidad, bueno, no de casualidad, le pregunto a la encargada, le digo, porque toda serie, ¿no? Toda serie, tanto, ¿no? Cuesta, tales sabores, ya. Y y le digo, ¿y por qué no sonríes? Si los helados son tan ricos, ¿por qué no sonríes? ¿Perdón? No, simplemente es una pregunta, ¿por qué no sonríes? Nada más. Entonces se quedó un poco así como que desubicada, ¿no? Como que no tiene asidero la pregunta, no tiene nada que ver. Y después lo que hizo fue más bien su respuesta emocional fue sonreír. Uh-huh. Y como que pensaba, más bien lo interpretó como que yo quería algo, estaba cortejándolo, pero no era el tema, era simplemente un tema más que todo científico. El por qué, si uno está atendiendo bien o quiere hacer lo mejor que puede, ¿por qué siempre tiene que hacer con cara de amargado?
Claro.
Era una pregunta, ¿no? No era burla tampoco, ni quería faltar el respeto. Simplemente es eso, ¿no? Qué curioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Lamentablemente es así, ¿no? Pasa y de verdad, yo creo que esa es la razón por la cual nos encontramos con tantos de estos casos. Mucha de la gente se siente obligada o se siente condenada a trabajar en ciertos lugares o a hacer ciertas cosas que no necesariamente son las que ellas quieren hacer. Somos pocas las personas, y ahí me incluyo yo, creo que está Ana Rosa y estás tú, que podemos hacer cosas que realmente nos hacen felices y por las cosas que realmente nos hacen felices y por las que encima podemos ganar dinero. Es una bendición en este mundo. Yo creo que somos muy pocos en el planeta los que podemos, o al menos hablando en el Perú, ¿no? En otros países yo creo que sí es más fácil, pero en el Perú yo creo que somos muy pocos los que nos podamos dar el lujo de realmente hacer las cosas que realmente amamos, ¿no?
Sí, justamente respecto a eso te quería comentar un pasaje. Estoy ahora leyendo un maravilloso libro muy, muy bueno que quería comentártelo, y de ahí justamente dice algo que quería señalártelo.
Permíteme, no.
Ana Rosa me está presentando, lo debería haber tenido listo para el programa, caramba, pero no lo tuve. Pero bueno, me lo va a presentar, lo vamos a presentar en unos segundos. Aquí en Extremos estamos con Fonchi, con sus acertados comentarios, como cada semana aquí en el programa. Por cierto, lo pueden ubicar a Fonchi en el correo electrónico adk-811@yahoo.es. No sé si has escuchado ese libro, se llama Aprenda de la Mafia, de Luis Ferrante.
¿Aprenda de la Mafia?
De Luis Ferrante.
No, no, no.
Muy, muy buen libro, muy buen libro, excelente libro. Luis Ferrante fue un antiguo miembro de la mafia en Estados Unidos, del clan de los Gambino. Y él dice que para aprenda de la mafia para alcanzar el éxito en su empresa de manera legal, ¿no? Y entonces cuenta acá una serie de historias, ¿no? De anécdotas, y da una serie de cerca de 100 lecciones, precisamente para poder tener éxito en las relaciones humanas. Ahora, él dice aquí, dedícate a hacer lo que te guste y siempre y nunca vas a tener que trabajar. Es decir, si haces lo que realmente te gusta, no tienes que estar trabajando. O sea, viéndolo desde el punto de vista de estereotípico, ¿no? De lo que se llama trabajar.
Sí.
No, ese es un poco lo que está comentando este autor, Luis Ferrante. Por ejemplo, voy a leer acá. Sí, dime, adelante.
Efectivamente, Sandro, porque mira, regresamos al tema sin querer de la Biblia. La Biblia nos da a los seres humanos una concepción del trabajo de castigo, ¿no? O sea, cuando Adán y Eva, según el Génesis, comen de la manzana prohibida, Dios los hace sentirse avergonzados de su desnudez y les dice estas palabras que son malditas, creo yo, para el resto de la historia de la humanidad, ¿no? Le dice, a partir del día de hoy tú conseguirás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? O sea, vas a tener que chambear. Y en ese momento lo que estaba haciendo Dios no era premiarlos, era castigarlos. Entonces se tiene sociológicamente y antropológicamente el concepto de que el trabajo es un castigo.
Uh-huh.
Y realmente, Sandro, a mí me pasa con Sol Frecuencia Primera, me pasa en las universidades en las que trabajo y me pasa cuando desarrollo consultoría. En esos momentos yo no siento que estoy trabajando, ¿no? Yo siento que estoy divirtiéndome, yo siento que estoy haciendo un hobby, y encima me pagan por eso, ¿no? Pero efectivamente, como bien dice este libro, Aprenda Usted de la Mafia, ¿no?
si es que tú no haces lo que más ama, realmente vas a estar trabajando, porque eso claro. significa hacer un esfuerzo y tener la sensación, el sentimiento de que estás siendo castigado todos los días por tener que ir a hacer algo que no te gusta, ¿no?
Exactamente, y dice también, si en algún momento te sorprendes, inclusive quedándote hasta altas horas de la madrugada haciendo el entre comillas trabajo, es porque eso es lo que te gusta, lo estás disfrutando, y eso para ti no es un trabajo, es un placer. Eso es lo que tienes que, o sea, búscate algo que hagas y en lo que ganes, por supuesto, que realmente lo disfrutes, que lo adores, que lo ames, que no te importe, no importa, claro, el dinero es importante, pero más que por el dinero lo haces porque te gusta hacerlo.
Así es, y a eso me refería con lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, somos realmente pocos los que en un país como el Perú, subdesarrollado todavía, podemos darnos el lujo de decir que no trabajamos, sino que nos dedicamos a lo que más amamos, ¿no?
Y acá mira, hace una, una anécdota interesante, dice, el jefe de la familia Bonanno, Joe Massino, era multimillonario, mientras se ocultaba en Pensilvania, entró a una farmacia, antes de eso, dice, el jefe de la de Luciana, Carlos, Marcelo, y el jefe de Chicago, Anthony Arcado, tenían millones de dólares guardados, suficientes para vivir bien 100 vidas, pero a pesar de tener más de 80 años, aún se ocupaban de sus negocios. El jefe de la familia Bonanno, Joel Massino, era multimillonario, mientras se ocultaba en Pensilvania, entró en una farmacia y robó un frasco de aspirinas. Esa pequeña travesura condujo a su arresto, provocándole un dolor de cabeza mucho mayor que el que pueda remediarse con una aspirina. ¿Por qué un hombre que tiene millones y al que se le entregan diariamente bolsas repletas de dinero en efectivo roba un mísero frasco de aspirinas? Eso fue lo que hizo Joe, y lo hizo porque le encantaba hacerlo, por eso lo hizo.
¡Qué genial! Voy a buscar el libro, me ha dejado enganchado.
Dice, Sammy Gramano el Toro valía más de 10.000, aunque asesinó a más personas de las que yo pudiera invitar a una boda. El gobierno le dejó salirse con la suya y mantener el grueso de su sucia fortuna a cambio de informar sobre sus socios. Gramano fue considerado un héroe americano por los jueces, los fiscales y los agentes de la ley, los cuales recibieron un pequeño empujoncito en sus respectivas carreras después de que él les ayudase a condenar a otros mafiosos. Luego, cuando les otorgó una segunda oportunidad concediéndole la libertad, Gravano estableció una red internacional de narcotráfico, avergonzando a todo aquel que lo había calificado de héroe. Gravano traicionó a todos sus viejos amigos. Cuán cuesta trabajo que sus nuevos amigos en el gobierno no esperasen tal cosa de él, pues amaba lo que hacía, llevar una vida delictiva, y regresó a ella en cuanto pudo. Anthony Caso, alias Gatsby, provocó una reyerta en la familia Lucchese, casi termina con una guerra civil. Durante la refriega se le pidió a un matón, al que denominaré Jake, que fuese a ver al Gatsby. Jake estaba casi seguro de que Gaspipe planeaba asesinarle, y así me lo dijo. ¿Por qué vas si crees que te van a matar?, le pregunté. Jake me miró incrédulo. Me encanta esta vida, respondió, vale la pena morir por ella. Y así, ¿no? Y así te comenta todo esto, y es interesante, ¿no? Finalmente dice, acá, cuando Aníbal se dio cuenta que los escuadrones de choque, acá está hablando precisamente, bueno, hace una anécdota interesante, dice, pocas personas, acá está precisamente lo que estábamos comentando, en lo que a mí respecta, dice el autor, me encantaba ser un mafioso, pues me hacía sentir completamente pleno. En la actualidad me gusta aún más ser escritor, pues es un trabajo en el que puedo leer y escribir a todas horas. Si me obligan a hacerlo, hacer algo que no me gusta, me convierto en un puñetero holgazán. Si usted se ve trabajando voluntariamente a altas horas de la noche sin que nadie le pague, entonces es que ha encontrado por fin algo que le gusta hacer. Hasta que no sea así, siga buscando. No todo el mundo disfruta del placer de hacer lo que le gusta. Hay muchos trabajos aburridos en este mundo, pero las personas que los desempeñan no leerán ese libro. Pocas personas son tan afortunadas para conectar lo que hacen con lo que les gusta. No desista y será una de esas personas. Si alguna vez ha leído sobre Cartago y su general más famoso, Aníbal,
Sabrá que dirigía un ejército como un jefe de la mafia, reglas incondicionales, muerte a los traidores, saquear a medida que se avanza. Cartago le declaró la guerra a Roma. De camino a Roma, a través de España, Aníbal pasó muchos apuros cuando cruzó los Alpes. Aparte del horrible clima, se encontró con una fiera resistencia. Las tribus alpinas formaron grupos de choque y aniquilaron a sus soldados a diestra y siniestra. Aníbal se enfadó mucho, los asesinos alpinos eran muy buenos. Un día un informante le dio un chivatazo a Aníbal, le dijo, es decir, un soplo, le dijo que los guerreros tribales que atacaban a sus hombres durante el día, regresaban a sus casas de noche, comían como cerdos, fornicaban con sus esposas y se dormían completamente borrachos. Cuando Aníbal se dio cuenta de que los escuadrones de choque eran personas normales, supo cómo derrotarles, pues no eran rivales para Aníbal, que amaba lo que hacía y por eso se estaba dejando el culo en los Alpes. La noche siguiente, después de cumplir con su trabajo y marchando a casa, Aníbal subió hasta la cima de la montaña con sus tropas. La madrugada del día siguiente, estos guerreros de 40 horas semanales se levantaron para ir a trabajar, pero recibieron su merecido. Aníbal logró cruzar los Alpes y se preparó para conquistar Roma. Los romanos también se rompieron el culo, dice, porque amaban lo que hacían. Por eso Aníbal tuvo que luchar encarnizadamente. Sin embargo, Aníbal y Roma hicieron historia y cambiaron el mundo, mientras que las tribus alpinas pasaron al olvido. ¿Quién prefiere ser? ¿Qué te parece?
Extraordinario, extraordinario, muy muy bueno. Efectivamente, cuando tú amas lo que haces, de verdad que todo se puede, ¿no? Y efectivamente esa sensación de trabajo desaparece, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos escuchándote con nuevos capítulos de Estar Enamorado. Y bueno, te seguimos escuchando durante la semana y será contigo hasta la próxima semana.
Claro que sí, Sandro, encantado. Un fuerte abrazo para todos por allá y será hasta una nueva oportunidad.
Muchas gracias. Muy bien, y aquí Ana Rosa con trompa se despide también de Fonchi, aunque no, bueno, ya Fonchi ya se fue. Muy bien, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 345 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a regresar, todavía hay mucho más en el programa. Nosotros vamos a regresar ya en unos momentos con Extremos. Tenemos ya listo la siguiente canción. Aquí está, volvemos. Viene con un estreno con Hash.
Conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti, ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Y ahora que por ti
que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. No aprendí de ti, ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Se ofusca al darse cuenta que un sereno lo está grabando. Antonio López Brea Calvo, el ciudadano español que golpeó a una trabajadora del hogar en plena calle, pierde los papeles e increpa a la gente que lo registre en video. López, molesto, se niega a ingresar al patrullero a pesar de las órdenes del efectivo. Observe cómo exige al policía que le diga el nombre del sereno que tiene la cámara.
Dígame el nombre, yo estoy sobre el nombre de quien está. No, pues necesito el nombre de quien está.
Minutos antes, el mismo agente de serenazgo grabó a Gladys Chukiruna después de haber sido cobardemente golpeada.
Y eso no debe ser.
No.
Porque eres hombre, no debe de agredir a una mujer.
Enséñale. Los tres puñetes que te ha dado el...
Chukiruna está acompañada de su empleadora, quien la consuela tras haber recibido un puñetazo que le rompió el labio. La rápida acción de los serenos de Miraflores impidió que este sujeto siguiera golpeando a su víctima.
Yo te voy a defender. ¿Dónde está tu DNI? Arriba, equipar. nosotros. Te quítate esto para que el señor firme. Claro,
sí, sí, sí.
Dale,
enséñame tu boca, enséñame.
Que salga la sangre. Enséñame.
Testigos indignados condenaron el acto y así reaccionó la hija de la pareja española. Como se recuerda, Gladys fue agredida después de que accidentalmente golpeara con la puerta de un auto a la hija de los extranjeros cuando paseaban por la calle Atahualpa. Esto provocó la ira de Antonio López, quien replicó con insultos racistas para luego asestarle puñetes en la cara y el cuerpo.
Bueno, todo hubiera quedado simplemente en una disculpa o en un acto casual de parte de esta trabajadora del hogar, aparentemente así fue, pero el hombre parece que ya estaba bastante ofuscado por otras cosas y además tenía la costumbre medio Flores Aymini son esta gente, ¿no?
Y la hija también
fue de ese estilo.
Muestra una bravuconcillos. Claro, sí, de
cocainómanos,
¿no? De reaccionar violentamente.
Claro, a ese estilo, pues, de esa escuela.
Y de manera egoísta también, ¿no? O sea, como que el mundo gira alrededor de
claro, ellos. Y seguramente de ahí los llevan a donde la jueza, a su jueza asociada, cómplice, la doña María Rabanal Cacho, por supuesto, y la presidenta de OCMA, por supuesto, como siempre, que apaña las mañoserías de doña María Elizabeth Rabanal Cacho en la ejecución de sus disque investigaciones y deliberaciones y finalmente sus abominables e incoherentes, por supuesto, leguleyas sentencias. Bueno, vamos ahora con esta noticia que se anunció al comienzo del programa. Esta banda, así como lo escucha, de policías, dos suboficiales y su centro de operaciones era la misma estación policial. Tenían una banda de roba carros, así es, se dedicaban a robar vehículos. Vamos con la nota a continuación. Esto es Extremos, episodio 341 en Sol, frecuencia primera. Bueno, vamos, la nota dice que bueno, ese es un nuevo escándalo. Responsables de ese hecho son el suboficial de segunda, David Fernández Itme, y el suboficial de tercera, Nelson Cadillo Bautista. Ambos pertenecen nada menos que al escuadrón de emergencia de Surquillo y fueron grabadas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro. Ahora sí, vamos con la nota en Extremos.
El agente que lleva la boina roja es Nelson Cadillo Bautista, su adjunto, un suboficial de tercera para el que se supone este es también un día de trabajo común. Este es el procedimiento que la policía usa para inspeccionar y abordar un auto estacionado cualquiera que aparentemente no ha infringido norma alguna. Porque si se tratase de un auto sospechoso o requisitoriado, los agentes tendrían que hacer algo muy diferente. El reglamento prohíbe que rompan lunas o que hurguen dentro del vehículo. Más bien, lo que deberían hacer es llamar a una grúa y avisar a la casa cercana que se van a llevar el vehículo. En el minuto 2:34, mientras Fernández está haciendo una segunda llamada, ambos policías descubren que sobre ellos hay una cámara de vigilancia municipal, pero al parecer poco les importa. Siguen interesados en el auto sin descubrir aún cómo encenderlo. Fernández Itme retira el cable de las baterías. Ambos cierran los capós de los vehículos y ambos hacen un amague de retirarse del lugar. Pero no. 20 segundos después, aparece en escena un tercer vehículo. De él baja un sujeto que al parecer es el mismo que acaba de conversar por teléfono con el policía. Un sujeto vestido de civil que no luce ningún distintivo policial, pero que saluda a los agentes y de frente pasa a revisar el vehículo. ¿Quién es este hombre que parece saber de qué se trata todo esto? Revisa durante varios minutos el sistema de encendido del auto, los efectivos lo observan y al final los tres conversan. Parecen llegar a un acuerdo. Este hombre saca de su canguro un celular y desaparece del encuadre de la cámara de vigilancia. 5 minutos después, más personajes en una escena que todo indica estaría fuera de la ley. Esta vez, 2 civiles más que ni saludan ni se identifican. Dos sujetos que proceden de inmediato a empujar el auto, a llevárselo, a sacarlo de esa esquina con la obvia anuencia de los efectivos de la ley. ¿A dónde se llevan el auto de Alejandro Calle? ¿Por qué el patrullero asignado a los suboficiales David Fernández Idme y Nelson Cadillo Bautista, ante la vista y paciencia de toda la calle, los escolta en evidente complicidad? ¿Se lo están robando?
Efectivamente, se lo robaron. El ministro del Interior ha salido a hablar, el jefe de la policía también durante la semana. Definitivamente dice que ya separaron esos oficiales y que serán investigados, aunque no veo que tanto investigación, cuando en realidad es un extremo escándalo eso que está ocurriendo en la policía.
Claro, ahí las imágenes muestran claramente que se trata pues de una de un robo.
Hasta rompe, ¿no?, la luna, pues.
Claro, de un robo, porque todo el procedimiento es totalmente ilegal. Una persona puede tener su carro estacionado en la puerta y simplemente sale y desapareció. No sabes cómo, y nadie dijo nada y todo estaba tranquilo, claro. Y como una de las personas que pasan ven a dos policías con el carro y no se imaginan, están en un operativo, el carro se ha malogrado, qué sé yo, algo, pues no se van a imaginar que lo están robando.
Bueno, antes de irnos al corte, último corte del programa, por cierto, el fiscal Ramos Heredia gastó, y ahora la nueva, eso ya es gracioso, 300 soles en golosinas en un solo día.
¿En golosinas?
Sí, es un goloso. El chupetín le gusta. El suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, no solamente justificó más de 11.000 soles en boletas de un restaurante de fantasma durante sus 6 meses de gestión como titular del Ministerio Público. Antes, cuando fue titular de la Oficina de Control Interno, también realizó extraños manejos de la caja chica de esa instancia. Según reveló el programa de televisión Cuarto Poder, Ramos Heredia llegó a gastar hasta 300 soles en la compra de golosinas en un solo día, como para llenar más de una piñata en un día, ¿eh? Mensualmente, el ex fiscal supremo de control interno recibía 1.500 soles para la caja chica de su oficina. Todo hace indicar que no dejaba un solo sol sin ejecutar. A lo largo de 6 meses presentó un total de 14 boletas provenientes de la tienda de golosinas Chachi, que está ubicada a una cuadra del Ministerio Público. Las rendiciones, que llevan la firma y sello de Carlos Ramos Heredia, fueron presentadas como si fueran almuerzos. El dueño de golosinas Chachi, Inocente Angulo, indicó que con 300 soles se puede comprar en su establecimiento 5 cajas de galletas, 5 cajas de chocolates, 15 bolsas de caramelos surtidos. Además, se puede adquirir 10 bolsas de chupetines y una caja de Olé Olé. Así es. Añadió que con todo ello cualquier persona se puede llevar tremenda indigestión. Y todo esto
en un día, ¿no?
Bueno, yo no, ¿eh? Y todo esto en un día se lo comió el fiscal junto con su gente, que hizo una fiesta infantil, ¿no? Parece. Incluso los representantes de la tienda de golosinas dicen que algunas boletas no fueron emitidas por ellos. De acuerdo a un informe periodístico, entre el 2011 y 2014, Carlos Ramos Heredia presentó 70 boletas justificando consumos por 22.267 soles por el concepto de almuerzos. Lo que llama la atención es que el restaurante que emitió estos documentos, el monasterio de los mocachinos, así se llama, fue dado de baja el 30 de noviembre del 2012. Entonces, ¿cómo siguió facturando en el 2014? Entre el 2013 y 2014 ya no aparece Patricia Esquivel como la dueña del restaurante ni su RUC, sino un supuesto nuevo propietario, don Henry Lucas Inostroza López, el ex contador del monasterio de los Mocachinos. Inostroza López indicó que no conoce la razón social que usó la Fiscalía de Control Interno para justificar sus gastos. Y ellos son control interno todavía. El 16 de octubre del 2013, Ramos Heredia habría consumido, según la boleta, 580, 219 soles. al día siguiente y sin que ningún otro cliente haya comido nada, de acuerdo a la boleta 581, es decir, consecutiva del mismo restaurante. Un mes después, la boleta correlativa, la 582, detalla que el 11 de noviembre el consumo fue de 500 soles.
Él era el único cliente.
Así es, para él trabajaba. Y 11 días después, una vez más, como cliente único, el supuesto fiscal de la nación se habría dado un banquete por 404 soles, según indica la boleta número 584. Las cuatro boletas tienen numeración consecutiva. Al ser consultado sobre estos dos nuevos casos, Carlos Ramos Heredia dijo que él no era el responsable de la caja chica de la Fiscalía de Control Interno. Cuando no, simplemente sacando cuerpos. En fin, vamos a volver. Esto es ya lo último. Volvemos con el programa.
Quiero comprarte una casita pa' que te mudes cuando quieras y vivir la vida entera junto a ti. Quiero bajarte una estrellita por si de mi vida tú te fueras, ella volviera y te trajera junto a mí. Llenar la casa de todo este amor y decorar con tu bella sonrisa, ver cómo mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti. Llenar la casa de todo este amor y decorar con tu bella sonrisa, ver cómo mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti. Acariciarte, mantenerte, enamorarte, hacerte sentir especial. Y en tu mundo déjame entrar, que yo no te voy a fallar. Quiero tenerte para cuidarte, ven a dejarte amar.
¿Cuándo me entregarás tu corazón? Ay, nena, dime que cuándo es que es. Hace rato eres dueña de mí.
Cuando quieras y vivir la vida entera junto a ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Si tú te fueras, ella volviera y te trajera junto a mí. Llenar la casa de todo este amor y decorar con tu bella sonrisa. Ver cómo mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti. Llenar la casa de todo este amor y decorar con tu bella sonrisa, ver cómo mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti.
¿Cuándo me entregarás tu corazón? Ay, nena, dime que cuándo es que. Ay, hace rato eres dueña de mí. ¿Cuándo podré darte todo este amor? Es que yo tengo pues mucho para ti. Hace rato eres dueño.
música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, muchas gracias por habernos acompañado en el programa, una edición más, empezando un nuevo año aquí en el local donde nos encontramos en Barranco, y bueno, seguimos para adelante.
Hasta la próxima semana, nos reencontramos entonces el siguiente domingo para lunes en Extremos, con el episodio número 342 y aquí en Sol Frecuencia Primera. Y más tarde escuchan Chocolate.
Gracias y hasta entonces. Antes, lo dejamos hoy. Como ya estábamos despidiendo y el público se ha acostumbrado, ya se ha acostumbrado. Siempre lo dejamos con una cancioncita. Los íbamos a dejar sin su cancioncita. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, verdad?
¿Cómo es posible? Porque no programas bien.
Muy bien. Aquí está. Gracias y hasta entonces.
Amarte me cuesta la vida. ¿Y qué si aunque siempre te pienso tú olvidas?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Si probarte es un acto suicida. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué si mi karma es tu boca prohibida? ¿Y qué si hasta el alma por ti vendería? ¿Y qué si mi cielo se llena de espinas? Si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? Y es solo un juego. ¿Y qué? Ya no puedo cambiar lo que siento. Yo no puedo elegir. Porque te amo. Yo te amo. Hacia mí dura un día. ¿Y qué si ese amor en verdad me asesina? ¿Y qué si el tocarte al infierno me envía? Si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? Yo no puedo elegir porque te amo. Yo te amo.